Muy buena vida, gente de Fuerteventura, gente del sur de Fuerteventura, gente de Morrojable. Hoy comienza el último episodio del programa que, gracias a la radio, pude realizar de Canarias y en Canarias, aquel programa, este programa que, bueno, trató de dar una breve reseña de cada uno de los personajes que bueno, para esta primera edición creí de cierta importancia. Y gente que pasó por la isla y gente que nació aquí en Canarias. Y hoy por fin llega el capítulo número 11, el capítulo sorpresa, aquel que tenía muchas ganas de hacer, porque a quien voy a entrevistar es un amigo y creo que es un gran personaje hoy, quizás no muy valorado, pero quizás en el futuro, digamos, qué suerte que tuvimos a este hombre de radio con nosotros, y me refiero acá al amigo David Rodríguez Hernández. David, querido.
¿Qué tal, Marcelo? Buenos días.
¿Cómo va?
¿Cómo estás, hombre?
Aquí andamos haciendo el último programa de Canarias y en Canarias, el capítulo número 11. Y bueno, yo siempre decía que faltaba saber la historia de esta radio, la historia de este canal radio, porque también se puede decir que es un canal de televisión. En su momento estaba Agua Cabra y ahora, sí, con el tema de internet tenemos la suerte de también tener una especie de televisión. Hay mucho material en la radio, tanto en audio como en video. Acá David es una persona que tiene guardado material para hacer horas y horas de televisión. Y yo siempre decía, bueno, que sería importante tener la historia de la radio, cómo surgió, cómo existe hoy día, por la lucha que tiene que tener David para poder hacer este programa día a día. Y bueno, y me pareció, digamos, muy bueno reconocer el trabajo de David, y por eso este capítulo 11 se lo dedico aquí a David.
Bueno, antes que empiece, darte las gracias porque has pensado en mí para poder expresar todo. Tengo que decir también que no, cuando me dijiste de hacérmelo, yo te dije sin problema ninguno, pregunta lo que tú quieras. También le pedí que no me dijera las preguntas porque, claro, yo siempre trabajo sin guión y me gusta que la improvisación me encanta. Es algo que yo creo que, sinceramente, en radio sobre todo, deberíamos de hacer todos los locutores y todos las personas que presentamos o hacemos radio, porque es cuando ves la verdadera esencia de las personas. Entonces, por eso te digo, te doy las gracias y cuando tú quieras, adelante.
Gracias a ti, David. Esta radio existe y gran parte de esa existencia es gracias a tu trabajo. Y bueno, vamos a conocer un poquito la vida de David. Hay quien dijo alguna vez, alguna licenciada en sociología, recuerdo, que decía que existe la historia, la patria grande, aquella historia oficial que conocemos y que es importante, pero que también existe una patria pequeña, aquella donde nacemos, el misterio aquel de donde pertenecemos, ese sentimiento de pertenencia que todos tenemos. Entonces, la primera pregunta, como para conocer un poco a David, ¿cuál sería esa patria chica, ese lugar de pertenencia? ¿Dónde naciste? Que nos cuentes un poco tus inicios en esta vida, ¿no? Me refiero a dónde naciste, de dónde te criaste, dónde empezó la vida de David, el capo de la radio.
Bueno, yo nací en Gran Canaria, en el materno infantil de Gran Canaria, un 31 de octubre a las 8 de la tarde. Nazco allí, porque yo siempre, bueno, muchas veces en radio, en plan jocoso, ¿no?, le digo a mi madre que tenía que haber parido en Fuerteventura, ¿no? Porque, bueno, tú creo que en la entrevista, cuando te entrevisté, decías que, pues, uno es del mundo, ¿no? Y yo me considero, pues, parte mía de Fuerteventura. Pero, claro, nazco en Gran Canaria el 31 de octubre, como decía, del 1983. Y allí me crío. Estoy en Casablanca 3, un barrio de Gran Canaria. Allí estoy viviendo hasta...
¿Qué barrio?
Sí, sí, Casablanca 3. Casablanca 3. Mi abuela vivía en Las Reollas. Y después, a la edad de 9 años, 8 años, me traslado a vivir a las Reollas con mi abuela y con mis padres, hasta que nos venimos para Fuerteventura por circunstancias laborales. Venimos a Fuerteventura, ya digo, tendría 9 años, 10 años, en el año 92, creo recordar, 93, que venimos a Fuerteventura. Sobre todo me acuerdo porque el Mundial de USA era 94, y por eso lo asocio, ¿no?, al tema futbolístico y tal. Y de ahí ya, la patria chica mía es Gran Canaria. Mi patria chica es Casablanca 3, al cual guardo muy buenos recuerdos de esa etapa mía, sinceramente, porque a lo mejor habían carencias, pero mis padres lo tapaban, ¿no? Pero muy, muy buenos recuerdos de Casablanca 3. De verdad, muy bueno.
Vale. ¿Y tus estudios fueron aquí en Fuerteventura, entonces?
Yo terminé en quinto de GB en Gran Canaria. Vine a Fuerteventura, hice sexto de primaria aquí y séptimo. El séptimo de GB, mi padre se cabreó con la empresa que tenía y se fue a Gran Canaria a mitad de curso. Y ahí me desestabilicé yo, porque el nivel que había aquí en Fuerteventura no era el mismo que había en Gran Canaria. En Gran Canaria era un nivel más alto. Entonces lo que estaba dando yo aquí no se estaba dando en Gran Canaria. Me estampé como una pita y repetí séptimo de GB. Fue cuando hubo un cambio de la llamada ESO. Entonces hice primero de la ESO en Gran Canaria, con 12, 13 años, y después volvimos otra vez a Fuerteventura. Y en Fuerteventura hice segundo de la ESO, tercero, cuarto de la ESO, terminé, me gradué. Intenté hacer bachillerato, pero ahí ya me estaba fugando una barbaridad, hay que admitir las cosas. Y después me fui a Gran Tarajal, a intentar hacer un ciclo de comercio, de administración, de tal. No me gustó, de verdad no me gustaba, y empecé a trabajar en un cibercafé porque me fugaba con Vicente, al cual le mando un abrazo desde aquí, que tiene el majorero en Agua de Güelles, y su primo Ricardo. Me fugaba toda la a mitad de las tres últimas horas, nos íbamos a la cafetería y me fugaba, y claro, estaba perdiendo el tiempo, es decir, ¿por qué pierdo el tiempo? Voy a trabajar y ya está, y empecé a trabajar en un cibercafé aquí en Morrojable.
Muy bien, ¿y cómo era el estudiante David? ¿Aplicado? Yo era un desastre, me acuerdo, pasaba de año porque tenía que pasar para no perder mis amigos. Entonces yo estudiaba obligado en el verano porque yo me llevaba todas las materias siempre. ¿Cómo era el David estudiante?
Bueno, David estudiante, hay dos etapas, dos David, ¿no? Estaba el David que yo era muy tímido en clase, era muy calladito, muy reservado, hasta que me sucede en tercero de la ESO. Bueno, yo hubo un tiempo en el cual sufría el acoso escolar, el tal llamado bullying, ¿no? En tercero de la ESO tengo un percance grande en el instituto, al cual mi madre tiene que ir, porque entre nueve personas me tiran, me golpean y demás. Y mi madre acude allí al instituto a realizar una denuncia, ¿no? Bueno, la denuncia se hace y ya ahí ya se acaba toda la historia. Me acuerdo que estaba la época de los partidos de fútbol de Champions, porque me acuerdo el instituto aquí en Morrojable no estaba todavía construido. Íbamos por la tarde a clase, muchas veces apagaban las luces, era aquello. Yo no sé, sinceramente te lo digo, Marcelo, no sé cómo muchos de nosotros pasamos a titular, sinceramente te lo digo, porque muchas veces era un desastre. Comíamos chupachus en clase, comíamos pipas, hacíamos auténticas gamberradas, sinceramente. Y comiendo un chupachú un día, la maestra me dice que no puedo estar chupando un chupachú. Entonces yo parto con los dientes el palo del chupachú, me quedo con la bola y un trozo de palo, y me dice que o me lo trago, lo escupe, me trago el chicle con el palo. Y entonces le digo yo, ahora me acabo de tragar un palo también. Y ahí ya empieza la casa a reírse, y ahí ya como que pierdo la vergüenza de poder hablar en clase, y ahí hace un clip en mí, que hoy en día el David Rodríguez de hoy en día es ese de que perdí la vergüenza totalmente. Perdí ese día la vergüenza totalmente de decir, me pasó esto, me puede pasar cualquier cosa, no es exactamente igual, voy a empezar a hablar y voy a empezar a, evidentemente, a ser yo, porque yo estaba reservado, tímido, no hablaba con casi nadie, me reservaba mucho mis amistades en clase, y a partir de ahí socialicé con todo el mundo, hablaba con todo el mundo, y lo que me dijeran me entraba por un oído y me salía por otro, básicamente.
Qué llamativo, ¿no?
Sí.
Llamativo, primero, que te acuerdes cuándo fue el día.
Sí,
que,
sí, por supuesto.
Sí. Y esto que tengas, ¿no? No sé si todo el mundo que sufrió bullying alguna vez tiene la valentía de reconocerlo, de decirlo, ¿no? Como, porque es un pasado triste. Me imagino que vos lo recordarás con tristeza. Yo me acuerdo la gente que pasaba el bullying cuando yo era estudiante, en primaria, en secundaria también, ¿no? Ya grandes, digamos, a veces muy crueles con compañeros y demás, y uno a la distancia ve eso como una crueldad tal y una injusticia tal, que digo, habrá gente que lo sufrió y no lo expresa, ¿no? Así que me sorprende, bueno, la valentía. Y
yo creo que todo tiene sus etapas en la vida, es decir, me refiero, chiquillos, por ejemplo, que en su momento se burlaban, ¿no? Hoy en día los tengo de amigos. Es decir, yo creo que son etapas que se van quemando en la vida. Es decir, es una etapa en la que, bueno, pues te tocó ser así porque la cabeza o la conciencia no te daba para más. Hoy en día reconoces tu fallo, tu error y evidentemente ahí está. A lo mejor se acercan a mí por la posición que hoy en día soy director de Sur FM. No lo sé, no quiero pensar en eso sinceramente, porque para mí soy director por circunstancias, porque por desgracia Antonio González no está. Y yo he tenido que suplir ese rol si queríamos volver a abrir otra vez la radio, ¿no? Pero me quedo con que se ha aprendido en estos tiempos, sinceramente, y que las amistades que en su momento me hacían eso, hoy en día me reconocen que se equivocaron y que no me supieron valorar o ver en ese entonces como yo era, ¿no? Y sí, sí. Con eso me quedo.
También creo, viendo todo esto con el tiempo, es que los niños, bueno, siempre decimos, los niños son un poco crueles,
sí, mucho, y el
bullying es parte de esa. Pero la pregunta que yo siempre me hago es, ¿la culpa la tienen los niños? Yo creo que es un problema de la casa. Yo nunca se me ocurriría a mi hija alentar que haga bullying, y si me llega a enterar, se termina ahí, o sea... Un poco yo creo que la culpa es de los padres, ¿no? Cuando pasan este tipo de cosas es que no ven a sus hijos en su totalidad. Verán la parte graciosa cuando está en su vida familiar, pero claro, tienen que ver también la vida social de sus hijos, porque aparte eso va a ser lo que va a marcar su vida en el futuro. Si ya empezás medio gamberro, lo podés llegar a hacer toda la vida. Entonces yo creo que el bullying es un poco una culpa de los padres más que de los niños, ¿no? Los niños tienen esa... muchas veces repiten la crueldad de la vida y los padres tienen que estar ahí, ¿no?
El problema ese es que la persona que realiza el bullying no es la misma persona que está en su casa. Es decir, me refiero, yo por ejemplo me acuerdo de... no voy a dar nombres, ¿no? Pero me acuerdo de uno que se reía y tal, que yo iba a la casa y en su casa era, es decir, tranquilo, una persona... Pero después delante de otros compañeros y tal se envalentonaba, ¿no? Y bueno, por eso digo que eran dos personalidades totalmente distintas, que en su casa era modélico, perdón, y en el colegio o instituto pues no lo era, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo es posible que puedas cambiar? Es decir, yo no entiendo, Marcelo, como una persona en radio es una persona y fuera de la radio es otra. Es decir, no lo comprendo, no es decir, David Rodríguez hay uno, es decir, el que habla en radio siempre todos los días soy yo. Es decir, yo no hago un personaje, yo soy tal cual me ven, tal cual. Yo creo que yo lo he dicho muchas veces, mi mirada es transparente. Yo creo que no escondo prácticamente nada. Y cuando me dijiste, te digo, cuando me dijiste lo de la tal, digo, pregunta lo que tú quieras, porque soy así, tal cual.
¿Cómo era el David hijo, el David, no sé si tienes hermanos, no me acuerdo?
Tengo una hermana.
Tienes una hermana, sí. ¿Verdad? El David hermano, el David familiar.
Bueno, el David hermano, yo me acuerdo que muchas veces me decía, mamá, ya se me está pegando y tal, y era mentira, era para que la castigara a ella y me dejara a mí tranquilo, ¿no? Yo quiero mucho a mi hermana, ya aquí me vas a emocionar porque yo me emociono mucho. Mis padres para mí son mis ídolos, evidentemente, porque... Buah, han pasado lo suyo, ¿no? Pero aquí estamos y bueno, soy muy familiar. Hubo un tiempo que no lo fui tanto, ¿no? Pero aquí estoy y es lo importante. Y mis hijos para mí son mi vida.
Esa era la segunda pregunta que te iba a hacer con respecto, sí, a la familia. Que te conozco, sé lo que pasaste con tus hijos,
sí,
y me alegro cada día... que veo cuando pones fotos y veo que estás bien con tus hijos, eso me pone muy contento porque lo mejor que nos pasa en la vida son los hijos y yo veo que con tus hijos estás en una etapa dorada, si se puede decir.
Sí, mi mejor, como se dice ahora, el supply, ¿no? Este es mi mejor momento, incluso personal, ¿no? Porque claro, yo muchas veces con la audiencia de Adro, para mí la radio muchas veces es una vía de escape, ¿no? Muchas veces me abro un canal. Hay veces a lo mejor que no debería contar ciertas cosas, ¿no? Pero los sentimientos no. Los sentimientos no se pueden ocultar. Los sentimientos no se pueden ocultar, ¿no? Es decir, yo hablo aquí con la gente, muchas veces yo pienso que no me ve nadie. Sinceramente te lo digo, no me ve nadie, no me escucha nadie. Y empiezo a alargar cosas que a lo mejor pues no debería alargar. Pero yo, por ejemplo, tengo mi hija Carmen, mi hijo, yo a mis dos hijos los quiero igual. Mi hijo Juan David, pues es muy distinto a mí, es decir, es muy cariñoso, mis dos hijos son muy cariñosos, pero es distinto a mí. Mi hija Carmen habla más que yo. Mi hija Carmen la veo yo más a, como yo soy, ¿no? De dicharallera, de hablar con todo el mundo y tal. Y a mi hija Carmen yo le digo muchas veces, digo, tú vas a ir a la radio porque tú al final tienes un desparpajo impresionante.
Para seguir tus pasos.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que por lo menos por ahora, que tiene 7 años, evidentemente le queda un mundo por recorrer, ¿no? Y que espero poder ver, pero que tiene ese desparpajo, ¿no? Esa picardía. Y evidentemente esto. Yo creo que uno de mis mejores momentos este año 2024, yo siempre dije que tenía que ser mi año. Pasa unas épocas mala, regular, menos mala, buena, y ahora tiene que llegarme la muy buena. Sinceramente, yo creo que el 2024, tanto a nivel personal como profesional, tiene que ser mi año. Incluso estoy haciendo cambios en mi vida, ¿no? Personal y demás. Y uno de ellos también es tener una vivienda, encontrar una casa, porque estoy viviendo con mis padres, no porque no esté a gusto con mis padres, al contrario, estoy muy bien, de verdad. Ustedes imagínense lo que es llegar y tener la comida a ella, ¿no? Pero el tener una vivienda, poder tener a mis hijos y demás, es una de los proyectos que tengo en mente, ¿no? Y todo va poco a poco, y yo creo que mis hijos pues están contentos. Y el David hijo, pues evidentemente creo que, aunque muchas veces decimos que los hijos somos muy egoístas, porque en verdad somos muy egoístas, a mis padres, por ejemplo, me dicen, mira tú, te lavo, te cocino, te plancho, tal. Digo, y con lo que te ríes conmigo, mamá, lo que te ríes conmigo, eso no está pago. Eso, yo te cuento chistes, montones, y eso no está pago. Y dice, no, es que tiene más cara que espalda, tal, ¿no?
Sí, el tema, lo que vos decías, ¿no? A veces tenemos una etapa que nos alejamos de los padres, yo
sí,
la tuve.
Sí.
Pero bueno, lo importante es que eso lo pasamos todo. Quizás todos tus hijos el día de mañana tengan un pequeño pedido en la adolescencia, generalmente que se alejan un poco de los padres. Hay que saber esperar, siempre vuelven, como volviste vos, como he vuelto yo. En su momento, toda una etapa rebelde adolescente todos tenemos. Y antes de pasar a la parte de la radio, que es lo más, yo creo que es el motivo principal por el cual estamos haciendo este reportaje. Recuerdos que tengas de tu juventud ya grande, antes de la radio, recuerdos de cómo eras con el deporte. Sé que tenés esa desgracia de ser Atlético de Madrid, que no podés festejar mucho la vida. Un poco de cómo eras tu vida adolescente antes de tocar el tema de la radio, que ya sería la próxima pregunta.
Bueno, el adolescente con el Atlético de Madrid sufrí muchísimo, sinceramente, te lo digo de verdad. Es decir, sobre todo cuando bajamos a segunda división, ¿no? Que el otro día se lo recordaba a Alexis Mencara cuando entrevistaba aquí con su sobrino y tal. Digo, me acuerdo perfectamente cuando tú me decías, ¿cómo te encuentras, mi niño? Estás triste. Bajo el Atlético de Madrid segunda, estás triste. Y de verdad, una tristeza inmensa, sinceramente, ¿no? Yo creo que el fútbol con los años lo vas amoldando. Es decir, te importa, pero no te importa tanto como con esa adolescencia, ¿no? Jugaba al fútbol, jugué siendo cadete, porque claro, hay que recordar, cuando yo repetí un curso, aquí en Fuerteventura, los cadetes entrenaban de noche. Porque salían del instituto, entrenaban de noche y tal. Y claro, yo estudiaba de mañana, yo no podía entrenar por la noche. Entonces, ¿qué pasó? Que me metí en infantiles. Esto lo estoy diciendo hoy, pero ya pasó ya. Se decía, jugabas de forro, ¿no? Porque jugabas con otra ficha y tal. Y me metí en infantiles, me entrenaba Alejandro Jorge, que es hoy en día alcalde de Pájara, me entrenaba a mí, en cadete. En infantiles, estando en infantiles. Después subí a cadete segundo año, ahí ya sí pude entrenar por la noche. Y después en juveniles otra vez me cogió Alejandro Jorge, 3 primeros partidos, pero después lo echaron a la calle porque era malo de entrenador, lo echaron, y perdimos los 3 primeros partidos, y después empezamos a ganar cuando él se fue, la suerte del entrenador que viene, ¿no? y jugaba fútbol, creo que por lo menos, corría una barbaridad, sinceramente, era rápido, corriendo, los chiquillos me lo recuerdan, ¿no? Y en ello vuelvo a estar, intentar coger forma, por lo menos, ¿no? Y yo creo que la salud es muy importante. Hasta que no te pasa algo grave con el tema salud, no te percatas de lo importante que es el intentar estar plenamente físicamente bien y demás, ¿no? Y en ello vuelvo a intentarlo. Y la adolescencia mía, yo la recuerdo muy feliz, sinceramente. Muy bien. Ahí, ya digo, hubo un tiempo en que lo pasé mal por el tema del bullying y tal, pero después ya me hice amigo de muchísimas personas aquí en Morro y conservo muy buenas, grandes amistades aquí en Morrojable, sinceramente, muy buena gente. En Morro, cuando te vas a Orgillo, está Pedro Torres, está Osma Liria, tengo a Andán, está Gillo de la joyería, la gillonería, está tú Marcelo, es decir, conozco mucha gente que, de verdad, yo voy por la calle y mucha gente me saluda, es decir, y con eso es con lo que me quedo yo, sinceramente, con la etapa esta de que una vez que yo empecé también después en Aguacabre y demás, pues ahí ya, que ahora arrancaremos, ahí ya es como el asentamiento total, porque hay que recordar, y yo lo digo, aquí en Morrojable cuesta que la gente te acepte o entres, ¿no? En las personas, como que veníamos, y lo tengo que decir, veníamos gente de Las Palmas y nos veían como, canarios, no sé qué, tal, nos ponían una X directamente y costaba entrar a la gente. Costaba muchísimo. Y yo no soy la típica persona de prepotente, de que creo que sé más que nadie. No, 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 para nada. Yo siempre me moldaba a decir, yo no sé, de lo que no sé no opino. Pero costaba entrar a la gente aquí en Morro. Yo creo que hoy en día ya, con la juventud que ha ido creciendo y tal, eso se ha ido aminorando, ¿no? Pero costaba una barbaridad, en serio. Costaba que la gente que venimos de fuera, sí, nos hiciéramos aquí a la gente de aquí, ¿no?
Sí, sí, sí. Entre esos cambios que estabas hablando del 2024, estás más flaco. Eso es uno de los cambios, ¿no? Más
delgado. Estoy en proceso de intentar, sí, eliminar par de kilos de mi cuerpo, porque ya digo, cuando te recibes un sustito y tal, y muchas veces caminando, a lo mejor las rodillas me costaba y demás, pues ya dije, me tengo que poner manos a la obra, sinceramente, porque no puede ser, ¿no? El día 25 de diciembre me pesé en casa de mi cuñado, pesaba cerca de 100 kilos en mes, que digo, ¿cómo es posible? 100 kilos, cuando, claro, yo me veía a lo mejor con 94, 93, sí, tengo 10 kilos de más, pero, bueno, estaba ahí, pero cuando me veía con 100 kilos, digo, imposible, de verdad, Marcelo, imposible, no puede ser, esto tengo que hacerlo ya. Y el día 27 de diciembre me apunté en el gimnasio de Mauricio, el 26 de diciembre del 2023, y ahí comencé, y el único día que faltaba al gimnasio fui el 27, el 28, el 29 y el 30 no pude ir porque tenía agujetas, no me podía ni mover, sinceramente, el 31 me fui para el 31 estuve en Gran Canaria y el 1 también, y el día 2 volví, y desde el día 2 hasta hoy no fallaron un día.
Muy bien, acá es cuando vos tenés que decir, tú también, Marcelo, estás más delgado.
Marcelo, no es que solo que estés más delgado, es que se trata de una tez más morenita,
más joven,
también.
Y más joven.
Más joven, sí.
Ojalá. Ojalá pudiera tener esa constancia de ir a un gimnasio que no la tengo. Bueno, David, vamos al tema radio. Yo creo que, como nos pasará a muchos, bueno, yo soy una persona que ama la radio, ¿no? Yo, como oyente, toda mi vida, para mí la radio fue importantísima en mi vida. Y todos recordamos cuál fue ese programa, esa primera vez que nos enamoró la radio, ¿no? En mi caso, yo me acuerdo un programa de una mujer que era locutora ya fallecida, pasaba música de rock, que es mi pasión, y ese fue mi primer programa de radio que recuerdo. En ese momento no había FM, era en AM. Una locutora llamada Graciela Mancuso, pasaba música, como dije, de rock y demás. Y ese fue mi inicio, descubrí la radio ahí. Esa primera vez que puse el dial y puse esa, y de ahí en más la radio es parte de mi vida, ¿no? Entonces, ¿cuál fue tu primer contacto como oyente, como oyente de radio, que si es que lo recuerdas, ¿no?
Bueno, yo y tengo que intentar rescatarlo, porque tengo todavía una espinita clavada que no he podido hacer esa sección en Sur FM. Mi primer contacto con la radio es con mi tía Conchi y mi hermana Yaisa, en casa de mi abuela, haciendo un programa que se llamaba Zapatillas al Aire. Ese es mi primer contacto con la radio. Y hacía entrevistas mi tía, y me preguntaba a mí, preguntaba a mi hermana, que cómo nos encontrábamos y tal, que éramos artistas y tal y cual. Y ese es mi primer contacto con la radio. Y ya después, como oyente, con José María García. Con mi padre me acostaba por las noches a escuchar a Titi José María García. Esa voz inconfundible. Buenas noches, saludos cordiales. El control tenemos en el día de hoy a Gaspar Rossetti. Intentamos contentar con toda la gente. Fue mis primeros momentos de radio, ¿no? De escuchar el fútbol.
Escucha, era un programa de fútbol.
Sí, deportivo, sí. Carrusel deportivo.
Mira, con tu padre, ¿no?
Sí, con mi padre, sí.
Qué lindo recuerdo.
Sí, sinceramente. Ahí fue cuando empecé a escuchar la radio, con mi padre. Por las noches se ponía mi padre, y después eso lo hacía yo también de niño. Cogía la radio, la ponía debajo de la almohada, poníamos la cabeza y ahí a dormir.
Y a dormir con la radio.
Sí, sí. Dormimos con la radio.
¿Ese era un programa de dónde se transmitía?
Creo que, si no me equivoco, estaba en la cadena COPE, José María García. Estuvo también en Radio Nacional de España. Después también me acuerdo cuando Antena 3 hacía algún reportaje con José María García, lo veíamos también, porque claro, era distinto, ¿no? Lo escuchabas en radio y después verlo en la tele, si yo, le pones la cara a la persona, ¿no? Es muy muy diferente. Y los carruseles, comerme carruseles deportivos a punta pala, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que mi hijo tiene 13 años, ahora es que empieza a ver el fútbol él, ¿no? Empieza a ver los partidos de fútbol. Claro, yo digo, ahora. Digo, claro, yo me pongo a pensar yo, que más o menos fue por la misma época que empezaba yo a ver los partidos de fútbol. Antiguamente sí, veía a lo mejor un partido, pero no me llamaba la atención de volverme a sentar a ver un partido de fútbol. Hoy en día no me pierdo un partido del Atlético ni de coña. Es decir, si estoy en algún lado, intento verlo a través del móvil, intento ver algo, ¿no? Pero en aquella época yo creo que son las prioridades, ¿no? Lo que decíamos antes, la edad te va marcando y las prioridades van cambiando. Pero la radio fue ahí, con José María García y con ese carrusel deportivo o tiempo de deporte que se llama tiempo de deporte en Aragón, carrusel deportivo que se llamaba COPE.
Mira vos.
Tiempo de juego.
Yo soy de los que creen que la radio, bueno, tu programa de radio sale en video, ¿no? En imágenes, sí. Todo el mundo te puede ver mientras haces el programa de radio. Para mí sigue siendo un programa de radio, ¿no? Nada más que está de moda, no tú, todo el mundo sí. Que hace radio ahora lo hace a través de YouTube. Para mí eso no es radio como la que me gustaba a mí, donde vos escuchabas la voz.
Claro.
Y me acuerdo esto que acabas de decir, ¿no? El impacto de cuando vos conocés, yo me acuerdo cuando escuchaba este primer programa de radio, era una voz hermosa, me encantaba la tía como hablaba y demás, pero no había todavía televisión, y la gente de radio era de radio, no pasaba la televisión como hoy día que hacen radio y televisión, la mayoría de los locutores o periodistas hacen las dos cosas al mismo tiempo. Me acuerdo del primer impacto cuando vi a Graciela Mancuso en una televisión, en un reportaje, claro, se me cayó toda la imagen que yo tenía. Vos al escuchar la voz vos tenés una imagen, ¿no? No la conocés y te haces una imagen. Y bueno, al decir esto me acordé de lo que me había pasado con esta mujer.
Hay un dicho que dice, si te gusta la voz de la locutora no vayas por la emisora.
Claro, bueno, exactamente es lo que me pasó en su momento. Bueno, David, ya me contaste cómo fue tu primer contacto con la radio como oyente. Y ahora vamos a la pregunta, ¿cómo fue tu primer contacto como actor de radio?
Bueno, eso tiene dos vertientes, ¿no? Porque yo en Aguacabra empecé repartiendo periódicos con el enfoque, ¿no? Del amigo Mario, que en ese momento no sé si estaba Mario ahí o no, al cual le mando un saludo desde aquí, pero era repartiendo el enfoque por el sur de la isla de Fuerteventura, en Costa Calma, en Morrojables, en Jandía, en Esquinzo, en toda esa zona, ¿no? Con Aguacabra. Y después también me ponía aquí en control de radio y empecé a hacer un programa por las tardes, porque yo tenía que pinchar música. Mi función era repartir periódicos y tal, empecé ahí, después empecé a control de radio y tenía que pinchar música, hasta que me animé a hablar por radio imitando personajes. Empezaba a imitar a Dinio. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en Aguacara, estamos aquí hablando con toda la gente. Y después decía, y también tenemos a Boris. ¡Esto es increíble, chicos! ¡Está chévere! Empezaba a hablar y al director en su momento, o sea, ya no cayeron, no le gustaba. Entonces me decía que ¿por qué hacía eso? Digo, porque me estoy divirtiendo. Entonces no, tú pincha música y ya está. Y me limitaba hasta a pinchar música y me cortaba esa parte creativa que tenía yo para poder intentar acercarme a la gente, ¿no? Es decir, intentaba conectar con la gente a través del humor, porque me gustaba, es decir, no porque quisiera ser el payaso ya, pero me gustaba, me salía y demás, y me cortó esa progresión, digámoslo así, y empecé con Antonio en Tiempo de Deporte, por la noche. Yo trabajaba de 3 de la tarde a 10 de la noche haciendo tiempo de deporte, con Antonio González, el control de radio. Me acuerdo perfectamente el primer día de tiempo de deporte.
¿Hablabas?
No.
¿Seguías en
estaba, la campalina? Sí. Yo siempre fui... Yo lo que estoy haciendo en el Sur FM nunca lo hacía. Es decir, el Sur FM empecé a hablar en el año 2019. En radio empecé a hacer un programa en 2019 para la gente. Yo nunca hice un programa. Mi programa era ¿Qué opinas?, que salía con la cámara a preguntándole a la gente y demás, pero yo siempre estuve detrás. Yo soy informático realmente, es decir, lo mío son los ordenadores, la tecnología, pero yo como locutor de radio Sur FM, nada más.
Sí, mira vos, en el 19 fue cuando creo que te conocí ese año a vos. O sea que bueno, continúa un poco entonces con esos inicios de David en las bambalinas de la radio.
Estaba también, me acuerdo, cuando empezaba yo a hablar, cuando empecé, date cuenta, yo empecé a hablar ahora, creo que fue a finales del 2002, más o menos, la tele empezó en 2003. Empiezo en deporte y después empiezo a hacer carrusel deportivo. Llevando el peso del carrusel. ¿Por qué? Porque claro, yo al ser informático manejaba los ordenadores, metía resultados tal, y veía cómo iban los partidos y tal, llamaba por teléfono, tenía la capacidad de poder hacer 3-4 cosas a la vez, que los hombres dicen que no podemos, pero yo en ese momento podía. Llamaba por teléfono y llevaba el control del carrusel, que tenía que haber grabaciones ahí, pero todavía no las he visto, de cuando hacíamos el tema carrusel, que era el más seguido en la isla de Fuerteventura, ¿no? Y lo que comentabas antes, el tema de hacer radio y tele, una de las cosas por las cuales también muchas veces hacemos a través de stream y demás, es porque la FM, por desgracia, por ahora no llegamos a tantos sitios. Entonces, al no llegar a tantos sitios, para poder llegar a un público más amplio, lo hacemos a través del Facebook, lo colocamos en YouTube, lo tenemos en... Pero es verdad que me dio corto al principio, sinceramente te lo digo. Cuando empezamos a meter las cámaras en Sur FM, que también lo hablaremos después, me imagino, no lo sé, me dio esa vergüenza. Y con Carrusel me pasó más prácticamente lo mismo, ¿no? Cuando empecé a hablar y tal, los primeros días, wow, porque yo tengo una peculiaridad de que, y aquí la tenemos en el sur, hablamos muy rápido. Tenemos que intentar serenarnos.
Moderar un poco.
Exactamente. Entonces yo tenía que intentar moderar, pronunciar mejor, vocalizar mejor. Y yo, date cuenta, hoy en día sigo practicando, ¿no? Yo me escucho en 2019, me escucho ahora y digo, que cambio abismal, ¿no? La experiencia es lo que hace al monje, ¿no? Es decir, vas mejorando, vas practicando y con el tiempo pues vas haciendo. Pero la esencia del David Rodríguez de ahora es la misma esencia que había en Aguacabra. Lo que pasa es que en Aguacabra no me supieron, creo yo, utilizar bien o explotar bien mi parte creativa, sinceramente lo digo, ¿no? Es decir, en ese momento yo quise hacer un espacio de humor, no se me permitió, y es como que me cortan las alas, ¿no? Como que me cortan ahí y me quedo, ¿y por qué? No lo pude entender.
Bueno, David, vamos a hablar de esos inicios de la radio, la parte institucional, la parte política, si se quiere, de ese inicio de Aguacabra. Aguacabra, según tú dijiste, fue un primer año solamente radio y aparentemente después fue radio y televisión. Si recordás los nombres de las personas que, mal que mal, hicieron que esta radio sea una realidad. Más de mayor importancia, menor importancia, lo que recuerdes de esos inicios.
Bueno, de Aguacabra, lo que yo siempre recuerdo y he escuchado es que Marco Saavedra, francés, no me acuerdo ahora mismo el apellido de Marco, discúlpeme Marco, que soy malo para los apellidos, jugaron un partido de fútbol en Puerto del Rosario. Hubo una tangana allí y allí en Puerto Rosario dijeron que la gente del sur eran unos salvajes. Cuando bajó Marcos aquí, se reunió con, creo que fue con Chano Gallero en su momento, oye, hay que montar una radio aquí, hay que hacer una radio porque aquí no se nos escucha y demás. Eso fue en el año 91 aproximadamente. Siempre tal, y la gente de arriba de Puerto Rosario nos dice que somos unos salvajes, esto y lo otro, ¿no? Y bueno, y ahí se creó Aguacabra, el Radio Aguacabra. Estaba Esteban Ramos, Sebastián Callero, Santiago también vino después. Sí, en los inicios yo no estuve, Yo empecé en el Aguacabra en el año 2002. Mi hermana sí que estuvo también en esos comienzos de Aguacabra, hacía un programa que se llamaba Saludándote, que era que la gente llamaba y tal. Había muchísimos programas reivindicativos en esa era Radio Cultural Aguacabra en su momento, ¿no? Después pasó a ser Radio y Televisión Aguacabra en el año 2002, cuando se profesionaliza lo que es la radio, ¿no? Y termina en el año 2011, cuando, pues, debido a una deudas y demás que se tienen, pues no podía seguir, no podía continuar. Se tuvo, supuestamente, que yo vuelvo y repito, que yo no llevaba la parte económica de Aguacabra, se tenía unas ayudas, lo digo sobre todo de oídas, porque siempre se decía que Aguacabra cobraba una subvención de 144.000 euros al año. Habíamos cuatro trabajadores, hacía la gente en la calle decía que era 144.000 entre cuatro, pagábamos a 3.000 euros al mes. Lo digo sobre todo porque cuando en el año 2019 se nos concedió una subvención a nosotros de 60.000 euros, decía la gente que era 5.000 euros al mes para mí, porque estaba yo solo. Pero bueno, después explicaré si quieres ese tema, ¿no? Y bueno, Aguacabra muere en el 2011, 2012, muere Aguacabra. Tal y como la conocemos, Aguacabra no existe. Aguacabra murió en el año 2012, después de 20 años de existencia. Duró bastante, sinceramente, oye, y ojalá Sur FM pueda llegar a los 20 años, quizás hasta más, ¿no? Pero en el año, yo empecé a trabajar en la hostelería, Marcelo, yo me fui de Aguacabra en el año 2011, estuve un año de autónomo haciendo trabajos para Aguacabra, hasta que en el año 2012... termino y ya Aguacabra pues no sí, le hacía trabajo para televisión, ponía mi publicidad, hacía también radio desde mi casa en Gran Tarajal y tal, no sigue, empiezo a trabajar de freganchín en el H10 Esmeralda, y que lo digo hoy otra vez, que no se me cayeron los anillos por trabajar de freganchín, y no se me caería otra vez por trabajar, yo tenía que llevar mi plato de comida a mi casa y llenar mi nevera. A lo cual estaría eternamente agradecido a tanto a la H10 Esmeralda, como a Liberostar, como a también al Crystal Beach, al SBH, como al Río, como a Playitas, a los cinco hoteles o cinco empresas donde trabajé. Estaría eternamente agradecido porque en esos momentos tenía que llenar mi nevera de comida y no tenía la posibilidad, y me dieron la oportunidad de aprender un oficio tan bonito, y lo digo sinceramente, como es la hostelería. Para mí la hostelería es sacrificado, pero yo descubrí en el año 2012... para 2012-2013 que trabajé en la hostelería, lo que era un trabajo de 8 horas, ir, trabajar, irte para tu casa y olvidarte del trabajo. Porque la Aguacabra llevaba todo el peso de Aguacabra, de la programación de la tele, de la radio, y para mí era un estrés constante. Es decir, para yo, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, para yo tener vacaciones en Aguacabra, que me iba en junio, porque yo estaba en la sesión de deportes, y también hacía tele, hacía radio en la sesión de deportes, el deporte acababa en junio, las temporadas acaban en junio, entonces del día 1 de junio al 30 de junio me iba de vacaciones, pues para yo poder irme de vacaciones tenía que dejar la programación de la tele programada 30 días en el año 2008, 2009, 2010, es decir, que no tenemos el espacio que tenemos hoy en día de discos duros, que tenemos una variedad de espacio. En ese momento era hacer encajes de bolillos para poder programar tanto tiempo una televisión y después dejar escrito lo que, es decir, toda la parrilla, por si se caía, el ordenador se trababa o algo, decir cómo tenían que hacer para que mis vacaciones no me molestaran. Muchas veces me molestaban, muchas veces me decían, oye, que saltó esto, tal, 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 y yo por teléfono explicando lo que tenían que hacer y tal, y tal. Era un auténtico suplicio. Y cuando empecé la hostelería supe lo que era trabajar 8 horas y olvidarme. Hasta que en el año 2014 me viene a buscar Antonio González, recordando todo lo que hacía yo de informática y tal, y que hoy en día pues va todo con la informática, que me necesitaba, que evidentemente, como él siempre decía, y yo lo sigo diciendo, no hay nadie imprescindible, pero eres muy importante en el proyecto que se quiere volver a abrir la radio. Claro, cuando me dice a mí otra vez que se quiere volver a la radio, yo me había olvidado, te lo juro por mis hijos, yo me había olvidado completamente de la radio. La radio para mí ya estaba más que enterrado, yo pensaba que mi futuro laboral estaba en la hostelería y ya está. Es decir, esto que tenemos hoy en día para mí es un regalo, te lo digo sinceramente. Yo estoy viviendo una vida de ensueño, te lo digo de verdad, profesionalmente para mí esto es oro puro, sinceramente. Y me dice para volver a abrir Aguacabra, para llevarla a nosotros directamente, no nadie del ayuntamiento ni nada, sino directamente nosotros, intentar recuperar el local, porque el local ya se había perdido y tal. Y eso es el año 2014. Nos pasa el 2015, empezamos a entrar en este local, a reformarlo, porque estaba hecho un desastre. Date cuenta que en el 2012 se termina,
sí,
todo.
Está, todo en ruinas.
Claro, estaba sucio, estaba.
Ya hablaremos de eso. Te estás adelantando a lo.
Ah, bueno, perdón, pero es que eso son. Aguacabra muere ahí,
en 2012. De ese resurgir de la radio.
En 2012 muere Aguacabra.
A mí me sigue interesando mucho lo previo, ¿no? Esos 10, 12 años que vos decís que sí. La radio existía como Aguacabra, sí. Porque en realidad es lo que menos se conoce, por suerte, desde que vos.
No está documentado, por desgracia.
No está documentado. Entonces, esto, la intención de este programa un poquito también es que tengamos un poco de historia de Aguacabra, todo lo que puedas recordar, ¿no? Por supuesto que. Entonces quedamos en que la radio, un dato importante que yo no lo sabía, no, creo que nunca me lo habías comentado esto, todo fue por un partido de fútbol.
Sí.
Hostia, mirá el fútbol, qué importante que es en nuestra vida.
Sí.
Para la gente como yo,
total.
Futbolera, que todo lo grafica el fútbol, porque el fútbol es la vida para mí. O sea, el fútbol te da estas situaciones que, ¿no? Incluso te hace, mira vos, el inicio de una radio se da por un partido de fútbol.
Sí.
Es un dato para mí importantísimo. Y veo, por lo que me estás contando, un poco porque lo pongo en contraposición a los últimos años de la radio, ¿no? Donde ya hablaremos de ese tema. Fue tan difícil que la parte política de la isla, de Paja en este caso, entienda la importancia de una radio municipal. Veo que en ese momento no lo hubo, no fue tan problemático, porque de un partido de fútbol, a raíz de comentarios un poco fuera de lugar, se monta una radio municipal, ¿no? Entiendo que la radio era municipal en ese entonces, no era privada. Aguacabra no fue privada.
No, fue privada.
¿Era privada?
Sí, claro.
Ah, era una radio privada.
Sí, sí,
eso
sí,
yo
sí.
No lo sabía.
Era una asociación.
Vale,
era asociación privado. Juvenil Aguacabra.
Pero era aquí,
se monta una asociación.
En este lugar, en la Casa
no,
de la Juventud.
Empezó en la Casa de la Cultura, aquí en Morrojable.
La
Casa de la Cultura estaba justo en la calle del Carmen. Ahora ya cuando se,
me acuerdo,
sí. Se tiró y sí, demás, en la calle también estaba la Casa de la Cultura.
Ahí empezó Aguacabra. Ah, vale, ¿ves? Eso es importante.
Ahí empezó Aguacabra. Después vino aquí al mercado municipal de Morrojable, en la parte alta.
Sí.
Ahí estuvo también muchos años.
Bien.
Y después se trasladó aquí cuando empezó la televisión.
Vale.
En el año 2002.
Entonces, el municipio cedió esta parte porque esto es municipal.
Las instalaciones son municipales.
Es una instalación municipal.
Sí. El material que está dentro, no. El material que está dentro es nuestro.
De la asociación,
sí.
¿La asociación qué nombre tiene? ¿Sigue teniendo el mismo nombre?
No, en ese momento era Asociación Juvenil Aguacabra. Y ahora somos Asociación Amigos de la Cultura Radiofónica de Fuerteventura. Se tuvo que crear una asociación totalmente aparte de lo que era Aguacabra porque esa se disolvió.
Entonces, yo me acuerdo cuando vine a esta isla ver la furgoneta de Aguacabra.
Sí.
Yo vine en el 2009, con lo cual, si tú me dices que hasta el 2012 existía la Aguacabra, uh-huh. Recuerdo la furgoneta y había una actividad de Aguacabra. Entonces, hasta ese entonces que la radio Aguacabra dejó de emitir, entonces fue una empresa privada, si se quiere. Nunca fue en ese momento municipal.
No. Aguacabra nunca fue municipal. Nunca.
Bien.
Es que aquí nunca ha habido una radio municipal. Estamos en instalaciones municipales, sí, en instalaciones.
Sí.
Pero en una, como tal, es decir, el ayuntamiento no ha puesto, es decir, ha puesto, claro que con contratos y tal, claro que te dan contrato y tú compras con ese dinero, ¿no? Pero no ha dicho, bueno, vamos a comprar estas cámaras para la radio. Vamos a comprar, no. Eso el ayuntamiento nunca ha mandado en lo que era la radio, en lo que fue Aguacabra en su momento, en su FM ahora.
Esos 10 años de Aguacabra, vos eras, de 2012 en adelante, ¿no?
Partícipe, sí,
de la radio.
Sí.
¿Qué recordás de esa radio? Me refiero a las personas, aquel programa que fue muy muy visto y muy recordado por la gente de aquí del pueblo.
Bueno, recuerdo a todos los componentes que hacía Aguacabra. Recuerdo a Santiago Gallero, Carlos Ollarzo, Maribel Rodríguez, Yaisa Rodríguez, Juan Carmelo Rodríguez, Antonio González, Sebastián Gallero, Esteban Ramos, Marco, ya francés, no saber, no me acuerdo ahora mismo el apellido, Juan de Belingo, Julián Pipo de Vil, Fran, el que está en Padilla, con el pelo largo, que hacía un programa de conjunto con Julián Pipo de Vil, de los clásicos de Aguacabra, que nos pegábamos aquí a veces hasta las 6 de la mañana, 4 de la mañana, pinchando música clásicos de la música, no música clásica, clásicos de la música. Es que son tantos recuerdos, es decir, usábamos el croma que tenemos ahí, el croma key, la tela verde, para que todos nos entiendan, para hacer el loco túnel del tiempo con Carlos Oyarzo, que hacíamos la década de los 50, 60, 70, 80 y año 2010 programas de cada década durante un año. Era una maravilla, poníamos publicidad de la época que correspondía, reportajes de aquella época, y hablábamos siempre de un artista. Me acuerdo de Saboreando las Mañanas junto a ti, que era el programa de Carlos Oyarzo, Agenda Informativa, que era el programa de Santiago Gallero, que son tantos. Alci Rivero en su momento también trabajó en Aguacabra, empezó en Aguacabra, primero en Altay FM, que también podemos entrar ahí si quieres, porque también tiene su historia. Ahora te diré. Raúl Domínguez también empezó a Aguacabra. Es que en Aguacabra empezaba todo. En Aguacabra, toda la gente que después salía de Aguacabra o se colocaba en sitios y tal, gente que venía aquí a tertulias, por ejemplo, después a lo mejor lo podían ver de cargo de confianza en un ayuntamiento o en listas electorales, ¿no? En Aguacabra pasaba todo. ¿Dónde lo escuchaste? En Aguacabra, ¿no? En Aguacabra. Era la radio más escuchada de Fuerteventura. Es decir, yo tengo la posibilidad, la suerte de decir, trabajé en la radio más famosa de Fuerteventura. Es que hoy en día Onda Fuerteventura se conoce así por las redes sociales, es decir, igual que Sur FM, pero en aquel momento eran ondas, es decir, nada más. Es decir, hay que valorar, o creo yo que habría que valorar, lo que se hizo en ese momento. Fue una locura, sinceramente te lo digo. Es decir, era algo que evidentemente el político quería controlar. El político siempre quiere controlarlo todo. Y yo creo que el político lo que tiene que hacer es que los medios sean independientes, sinceramente. Y Aguacabra, y lo digo sobre todo porque en el documental que estamos preparando para Antonio González, o que hemos hecho ya, porque esto evidentemente es grabado, ¿no? Y que ya tiene su tiempo, pues en el documental que hicimos con Antonio lo dice Chano Cayero, que él recibía llamadas para ver si Antonio podía callarse un poco cuando decía lo del cabildo insular de Puerto del Rosario, porque el cabildo solamente tiraba para Puerto del Rosario, de Antigua para abajo, que sigue pasando hoy en día, de Antigua para abajo, no pasaba, y Antonio lo criticaba, y allá no le llamaba, y ya no le decía, mira, que aquí estamos independientes, Antonio no pertenece a la plantilla, él dirá lo que él quiera, y así pasaba. Y recuerdo tiempo de deporte con Antonio González, los carruseles los fines de semana, yo trabajaba sábados y domingos, yo lo iba a lunes, un martes sí y un martes no, porque los martes iba a Discamanita, al aula Manuel Velázquez Cabrera, que existía antiguamente ese aula, donde se daban charlas y demás, que era una aula fabulosa, también se perdió, de verdad, yo en esta isla se me ha perdido todo. Era una aula maravillosa en el cual venía, me acuerdo, vino este hombre del Bloque Nacionalista Galego, venía muy político de reconocimiento, vamos, muchísima gente, que es una pena que esa aula se perdiera. Y yo iba cada 15 días a Discamanita. Me llevaba mi padre al principio, porque yo tenía carnet, yo el carnet me lo sacaba a los 21 años, me llevaba mi padre. Hasta que me dijeron, mira, si no te sacas el carnet, tenemos que parar porque hace falta gente con carnet. Bueno, ahí yo hice unas llamadas y aprobé el carnet. Lo vamos a dejar ahí.
Esto no sale.
Lo vamos a dejar ahí, ¿no? Pero no, evidentemente. Bueno, saqué el carnet, Marcelo, lo saqué, que es lo importante. Y seguir a Aguacabra. ¿Cómo no voy a seguir a Aguacabra yo? Sí.
Bendito ese carnet,
sí.
Escúchame, y el tema, ¿cuál fue la relación entonces, política, radio, política, Aguacabra? Era muy espesa, como, a ver, yo conozco la radio, ya Sur FM, y más o menos veo el trasfondo de la política con respecto a la radio. Pero en ese momento, ¿cómo era? ¿Había presiones, intereses políticos? Por más que sea una empresa privada y demás.
Yo no sé realmente hasta dónde había presiones políticas, ¿no? Porque claro, yo no estaba en la dirección de Aguacabra, ¿no? Pero evidentemente creo que intentar verlas, las había, lo digo sobre todo por las palabras de Llano, que dice que lo llamaban para ver si Antonio no decía ciertas cosas y tal. ahí ya yo me pierdo ahí en el tema de Agua Cabra. Yo sé, por ejemplo, Sur FM sí puedo contarte más, pero de Agua Cabra sí que me pierdo mucho. Que posiblemente las hubiera, seguramente, o intentarlo. Conociendo los políticos, seguro. Vamos, convencido 100%. Porque hay que saber diferenciar mucho, que el político sabe la persona del político. Hay que saber diferenciarlo mucho. Yo creo que son dos partes totalmente distintas, el político y la persona. Yo lo que el Sur FM siempre critico la parte política. Yo como he dicho muchas veces, yo podría ser muy amigo de Alejandro Jorge, Alejandro Jorge persona, pero Alejandro Jorge político, alcalde de Pájara, si hace algo mal lo voy a criticar, es que lo tengo clarísimo y clarísimo. No me voy a cortar un pelo poder criticar una acción o algo que haga realmente mal, y lo tiene que entender, que creo que lo entiende porque es mi profesión. Al igual que él es alcalde, si yo cometo alguna ilegalidad en el ayuntamiento, en su función de alcalde va a decir, oye, esto no lo puedes hacer y te tengo que sancionar. Y yo creo que él tiene que, y lo hace, saber diferenciar el David Rodríguez, director de Sur FM, a David Rodríguez amigo.
Sí, para los que nos gusta la política, ya estamos acostumbrados a ver que un político muchas veces dice una cosa, es de una manera delante de las cámaras,
sí,
y después resulta que en la vida personal eso, te voy a decir, ¿cómo puede ser, no? Que haya dos personas en una. Pero eso sí, es parte de la política. La política tiene mucha hipocresía.
Muchísima.
Necesita mucho del mentir, desgraciadamente. Es la política. Los que nos gusta la política sabemos que es así, pero es verdad que a mucha gente le parece raro. Conoce al personaje público y piensa que en la vida privada es igual. Y no es así, generalmente.
Debería ser así,
pero la política es como es, ya sabemos lo que es y eso no va a cambiar. Entonces, bueno, nada, concretamente, y disculpa que te vuelva a insistir.
Sí.
Entonces, tu trabajo en Agua Cabra, que no era ser locutor, me estás diciendo que entonces en el periodo de Agua Cabra no hablabas al público. Concretamente, ¿qué hacías en la radio? O sea, ¿vos te dedicabas a la parte informática, a ir a acompañar, por ejemplo, a hacer un directo, ibas con las cámaras? ¿Cuál era tu trabajo en la radio entonces?
Bueno, hablaba en el carrusel deportivo, los viernes a la noche, ese carrusel, o los domingos, en deporte.
¿Qué hacías? ¿Opinión?
No, llevaba el carrusel deportivo. Ah, es, o sea, decir, daba paso a los partidos.
Ah, entonces, y... ¿eran tus primeros pinitos en el tema?
Sí, correcto. Daba paso a los partidos y tal, daba los goles que estaban sucediendo en Segunda División B, hacía conexiones.
¿Ya habías perdido la timidez entonces?
Sí.
¿En esa época?
Sí.
¿En qué año fue, te acordás?
El carrusel deportivo, me acuerdo que sería el año 2005, 2006 aproximadamente, por ahí, hasta el año 2010. 2011, incluso a finales de 2011 fue cuando terminé yo en Agua Cabra.
Bien.
Final 2011.
¿Y no te había quedado cuando cerró Agua Cabra el gustito por seguir hablando delante de una radio?
No.
¿No te había quedado?
Bueno, me quedó el año que estuve de autónomo grabando y tal, y haciendo programa de radio, pero salí muy quemado de Agua Cabra yo, Marcelo. Salí muy quemado porque, date cuenta, lo que te comentaba antes, es decir, para tener vacaciones yo tenía que hacer 30 días de televisión, programar 30 días. ¿Me gustaba? Sí, pero muchas veces abusaba. Muchas veces abusaba de que me gustaba, y se abusaba de que hazlo tú. Date cuenta, muchas veces yo llegaba a recibir llamadas a las 3 de la mañana de que se había ido la radio o que se había ido la tele. Son las 3 de la mañana, es decir, esto no es Antena 3, hablando Tele5, es decir, sí, nos escucha toda la isla, pero es que son las 3 de la mañana, hermano, que vamos a ver, a las 8 de la mañana voy a la radio y la activo. No tiene que ser ahora, pues a las 3 de la mañana. Yo no tenía hijos, no tenía pareja, me levantaba, iba, lo hacía, por eso digo que se abusaba mucho, entonces yo no me quedé con ninguna pena, con ninguna magua de decir, concha y tal, no me quedé, no. Sinceramente, no me dio pena, sinceramente.
David, viendo, bueno, tú me diste la posibilidad de ver el material, la cantidad de material, sobre todo en video, que hay sobre todos esos años en Agua Cabra, es impresionante, es un registro histórico. Que la verdad que asombra, ¿no? Que exista todo eso, y ahí está el problema, lo que hablamos muchas veces, el miedo a que se pierda, porque casi todo eso no está digitalizado. Yo sé que vos estuviste digitalizando un poco, pero yo no creo que hayas digitalizado mucho de todo ese material, que es enorme. Y digo, ¿qué importancia y qué importante sería que la política haga algo al respecto? Sobre todo la política de Pájara. Estamos hablando que es historia pura. que si yo fuese responsable de, por lo menos de cultura o de alguna consejería donde eso es importantísimo, no lo dejaría que se que pase el tiempo y se pierda, se deteriore, lo que sea. ¿Cómo es el tema? Bueno, tú estuviste digitalizando. ¿En qué porcentaje todavía falta digitalizar?
Bueno, está digitalizado un 2%. Está un 2%, ¿no? Es decir, cuesta, es que, claro, digitalizar son, si son dos horas, son dos horas. Sí. Es decir, no puedes cortarlo.
Tiempo real.
Exactamente, estoy todo tiempo real. Yo muchas veces se lo decía, creo que fue el otro día, no sé a quién se lo dije, no sé si fue a ti o a quién fue. Yo sería feliz digitalizando. Yo sería feliz, es decir, esta parte que me ha tocado a mí, me toca porque me toca, pero yo soy muy feliz digitalizando, haciendo, archivando, tagueando, tal. Soy muy feliz así, pero es lo que tú dices, no se valora ese tema. Yo en 2019, cuando empezamos en el estudio, que entró Podemos al Cabildo Insular de Fuerteventura, le decía a Andrés Brianzó, que ya llevaban patrimonio, digo, mira todo lo que hay aquí, se lo enseñaba, digo, vamos a intentar hacer algún proyecto de digitalización para yo poder tener a una persona aquí para poder digitalizar todo esto, porque esto es, ya no, es que, yo vuelvo, repito, es que esto no es mío, es que no es mío, que, ni de la asociación, es decir, esto es del pueblo de Fuerteventura, es decir, todas las romerías que hay aquí, y además, no solo la romería, la de personas o entrevistas, aquí hay entrevistas del señor Valerón en paz descanse, consejero del Cabildo de Fuerteventura, hay joyas, auténticas joyas. Yo no sé, a lo mejor algún político tiene miedo de que a lo mejor decía una cosa en el 2004, 2007, 2010 y ahora no lo está haciendo. No lo sé, es que no lo sé. Por tanto, me choca que la parte política no se haya interesado en decir, oye, hagan un proyecto o vamos a hacer un proyecto de digitalización, ya no para la radio, para el tema proyecto de digitalización. Porque mi idea siempre fue intentar hacer un portal público gratuito para que cualquier persona pueda ver los vídeos a través de internet, una propia aplicación, que de verdad que no cuesta tanto hacer eso,
David,
de verdad.
Eso son gastos, yo estoy seguro que se gasta, yo hablo de cultura porque entiendo que es la parte de la política que se tiene que dedicar a esto, ¿no? Seguramente se gasta dinerales,
sí,
en cosas que no son ni la décima parte de importante que tener un archivo audiovisual como se tiene aquí en esta radio, y se gasta el dinero sin problema. En cambio, en esto nadie habla del tema. A mí, y es verdad lo que tú dices, ¿no? Yo creo que es una primera obligación del municipio de Pájara, sea quien sea el político. A mí me
dice, sí.
Esto es para todo, como dices tú, esto es para el pueblo de Pájara. Y si no lo hace Pájara, que lo haga el Cabildo, como segunda alternativa, que haya. Y no sé cuál habrá sido la respuesta de Brianzo. ¿Qué te dijeron finalmente?
No, que sí. Que ya, pero es que todos te
dicen... Que sí, pero
todos,
que no...
Claro, todos te dicen lo mismo. Porque si todos están llenos de buenas intenciones, todos dicen lo mismo. Me hacen gracia porque cuando están... Yo vuelvo, repito lo mismo, ¿no? Cuando están gobernando, tienen un discurso, y cuando están en la oposición tienen otro. Y eso es lo que no puede pasar. Tú tienes que tener el mismo discurso gobernando y en la oposición. Si no te gusta la radio, pues no te gusta. Pero cuando estás gobernando, no puedes no apoyar a la radio, y cuando estás en la oposición decir, oye, mira, no te apoyan. Cuando estabas gobernando tú tampoco lo hacías. Es decir, conchale, no tengamos doble rasero, no tengamos doble discurso. Es decir, cuando me interesa ahora que estoy en la oposición, te digo, mira, el grupo de gobierno no te apoya. Conchale, cuando tú estabas ahí, no me apoyaste. Sí, ¿por qué ahora que estás en la oposición te puedes decir que no me apoyas? No puede haber un doble discurso.
No puede haberlo.
O no debe.
En este caso, son políticos que pensarán
sí, claro,
que van a estar toda la vida en política.
Sí.
Y sabes que no. Mirá que bien me hubiese dicho para la cultura de la isla en general, que en su periodo, como que él era algo del gobierno del Cabildo, ¿no? Era concejal, ¿no? Del Cabildo, ¿qué era?
¿Quién?
Brianzo,
¿no? ¿Era consejero del patrimonio?
Mirá qué importante hubiese sido que en su periodo se hubiese digitalizado todo este trabajo que tiene la radio, en este caso histórico, y el tío quedara en la historia como que fue él el que lo hizo.
Sí.
Y eso es algo que no lo puedo creer, ¿no? Porque esto que tú dices del portal gratuito es como cuando tú te metes en Radio Televisión de España, la página.
Claro, claro.
Tienes imágenes de.
Claro, esa es lo que se quería hacer.
Eso, para sería importante para Canarias en sí, pero para la isla, para el municipio ni hablar, porque la mayoría de esas cosas son de acá de Pájara. También hay trabajos del resto de la isla, ¿no?
Sí, 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 claro, porque emitíamos para toda la toda la isla.
Aguacabra era toda la isla.
Sí, sí, sí.
Llegaba a toda la isla.
La televisión llegaba hasta Antigua. Hasta Antigua llegaba la televisión. Pero claro, es lo que yo digo, se iba a puertos, incluso unos carnavales se fueron a Corralejo, se grababan, hay carnavales de todos los años aquí, es decir, niños que son adolescentes ahora, que a lo mejor tienen 20 o 30 años, chiquillos que estaban bailando aquí y tal, y tu tío, pero ¿cómo es posible que todo esto no se tenga esa conciencia de decir, con lo importante que es? Porque eso, para mí, te lo digo en serio, es oro puro, es decir, lo que hay aquí, para mí, yo pongo a ver las imágenes, es increíble.
Estoy viendo que tú me mostraste partidos de fútbol en el estadio que tenemos en Morro, de gente que hoy ya son gente adulta con niños, y qué lindo sería que esos niños digan, mira, ahí estaba mi papá jugando al fútbol cuando era joven.
Yo, por ejemplo, Adai Santana, el jugador de Pájara Playa de Jandía, me ha dicho en millones de ocasiones a ver si le puedo dar los partidos de fútbol, porque él tiene un hijo ahora que se llama Enzo y que le gustaría mostrarle a su hijo cuando jugaba él en el playa. ¿Y eso está aquí?
Claro, claro.
Eso está aquí, pero claro, es que el tiempo que tengo, es que como yo digo muchas veces, digo, si el tiempo que tengo para poder hacer el programa de radio, poder editar, poder estar aquí, poder atender la página web, poder atender las redes sociales, se lo dedico a la digitalización, no hago un programa de radio. Es que es imposible. No me puedo dividir en dos, es decir, es muy complicado.
Te entiendo, porque si yo en algún momento tuve que digitalizar mis videos propios familiares y me llevó un par de años, porque yo no tenía la cantidad de material que tenés vos, por supuesto, pero me llevó, porque claro, es tiempo real. Si el video este, ¿cómo es que se dice?
La VHS.
Duraba 2 horas, vos tenés que estar 2 horas grabando.
Claro, claro.
Entonces, por supuesto que no lo podés hacer vos, si tenés un programa de radio, eso te llevaría... Entonces, tiene que haber, como tú dijiste muy bien, un proyecto, que sea el Cabildo, que sea el
que sea.
Es decir, bueno, vamos a financiar este trabajo. Porque esto es historia y esto es nuestro de Pájara.
Correcto, correcto.
Eso debería ser así, y bueno, ojalá que pase eso, porque la verdad que es una pena que tengamos todo eso ahí y sin que nadie lo pueda ver, archivarlo cronológicamente, que sea por año, por incluso hasta por...
Por programa,
por tipo. Por un lado, romerías por el otro, ¿no? Una,
total, sí,
una
sí,
página
sí, sí.
web totalmente simple para el acceso a esas filmaciones, sería fabulosa.
Ahora mismo, por ejemplo, en Sur FM tenemos cerca de 3,000 y pico vídeos. 3,000 y pico vídeos realizados desde el año 2019 hasta aquí. Así, 3,000 y pico en casi 5 años. Claro, ustedes imagínense, y no nos dedicamos 100% a la televisión. Así que ustedes imagínense la de vídeos que tiene que haber aquí.
No me quiero ni imaginar.
Una locura.
Que ni vos sabés lo que hay.
Claro, no. Yo sinceramente.
La idea que uno digitalice eso, se va a encontrar con sorpresas, ¿no? De gratas sorpresas, porque van a hacer cosas que decir.
Sí, claro.
Lo que tenemos filmado acá.
Otro, por ejemplo, que también colaboraba con Aguacabra era Bermejo, Rafael Bermejo. Salud con Bermejo se llamaba el programa. Felipe Marrero también colaboraba con Aguacabra haciendo costumbres y tradiciones de Canarias, hablando de las costumbres y tradiciones nuestras. Que hubo tantas personas que colaboraban. Juan Carlos Melián, que también grababa partidos de fútbol, se pegaba a lo mejor 4 horas, trabajaba por la mañana, era maestro, trabajaba por la mañana en el colegio y por la tarde venía a Guacabra, cogía una cámara, iba a grabar partidos de fútbol y le poníamos nosotros la voz y él grababa el fútbol. Una barbaridad, es decir, una colaboración de personas increíble, de verdad. A Guacabra fueron unos años muy, muy, muy buenos, sinceramente. Yo lo recuerdo con nostalgia, evidentemente, mucho trabajo también, se pasó. Creo que también habría que hacerle un reconocimiento a todas las personas que trabajaron ahí, sin ninguna duda. Yo lo he dicho, ¿no? Cuando hicimos el homenaje a Antonio González, creo que el próximo homenaje debería ser a los trabajadores y trabajadoras que realizaron una labor en Radio y Televisión Aguacabra, porque que de verdad que lo merecen, sinceramente.
Por supuesto. Y aparte eso es historia.
Sí, claro.
A los que nos gusta la historia también, todo eso es historia. Y es una pena que no se reconozca... Y no te digo que pongan una escultura de...
No valoramos a nuestra gente,
pero Marcelo. Tiene que haber material que uno, cuando quiera recordar la radio, en este caso Guacabra, se recuerde, se pueda llegar a tener acceso a esa historia, ¿no? Como a tantas otras de acá.
Yo creo que, y lo dije en su momento con el homenaje a Antonio González, digo, los problemas que se hayan tenido, las rencillas que se hayan tenido personales, hay que apartarlas, sinceramente, y ver el trasfondo de lo que se hizo. de lo que se realizó. Hay que intentar arrancar de raíz cualquier problema que tuviera una persona con otra y tal. Y si es un homenaje, es un homenaje, y se habla las cosas buenas. Las cosas malas hay que intentar apartarlas, dejarlas. Oye, pasó, pasó, ya está, tío. Sinceramente, si yo he tenido una discusión con una persona, con otra, mira, pasó, ya está, se acabó. Pero hay que intentar apartar eso y quedarnos con lo bueno.
Bueno, para cerrar la etapa de Aguacabra, si hay algo más que vos quieras recordar, algo importante de esa etapa, porque ya pasaríamos a la segunda etapa, ¿no? Si hay algo de Aguacabra de todos esos años, que bueno, vos estabas un poco en la parte de atrás del telón de la radio, y estabas en la radio, pero no te conocíamos como te conocemos hoy. Algo que quieras recordar para ya poder pasar a la otra etapa.
La etapa que, en la cual lanzamos el canal por internet. Fue una etapa bonita porque estábamos mirando cuál era la posibilidad de poder mandar la señal de televisión a través de internet para que la gente que vivía fuera de Fuerteventura pudiese ver Aguacabra Televisión. Y esa etapa fue muy bonita porque con Julián Balsera, con Pipo de Vil, estuvimos luchando para intentar a través del Flash Media Encoder y demás poder mandar la señal de la televisión a través del ordenador, y que el ordenador mandara con una línea DSL simétrica de 2 megas, que era lo máximo que había, simétrica de subida y bajada, lo mismo. Es decir, tienes 2 megas de subida, 2 megas de bajada.
Disculpa mi ignorancia.
Sí.
2 megas, y ahora, por ejemplo, ¿cuántas megas hay?
Ahora tenemos un giga.
Joder.
Para saber la diferencia, un giga son 1024 megas.
Vale, bien.
No, un giga no son 1024, ¿o sí? Ahora mismo no me acuerdo. Ahora la
creo que sí. La tecnología, ¿eh?
Creo que son 1024 megas en,
sí,
un giga.
Sí.
¿Sabes? Y tenemos 2 megas. Y era la bomba, porque era 2 megas de subida y 2 megas de bajada. Y claro, con eso sí emitíamos televisión bien, porque la tele, la imagen pesa mucho, el audio no. Pero la imagen pesa mucho y había que mandarla. Y recuerdo el poder el hacerlo, y también el empezar a digitalizar. A partir del año 2009 intentábamos guardar las cosas, porque el antiguo director de Aguacabra ya nos decía que habría que intentar guardar las cosas, lo que estamos diciendo ahora. Habría que guardar las cosas para que en un futuro vengan, mira lo que hacía esta gente en este momento y tal. Y claro, nosotros hemos ido más allá porque queremos hacer incluso un portal de internet, como un estilo YouTube, para que la gente pueda acceder y pueda ver cualquier cosa que se hacía aquí en los años posteriores. Y si no un portal, pues a través de Sur FM que lo puedan ver.
De toda esa gente que estuvo en Aguacabra, ¿tiene la misma inquietud que tenemos nosotros con respecto a ese tema?
Pues sinceramente, con
respecto a digitalizar y
yo creo que Chano sí, yo creo que el que fue director de Aguacabra sí tiene esa inquietud de poder intentar dejar o que se haga, ¿no? No estoy diciendo que él se pusiera ahora mismo a hacerlo, porque no lo va a hacer, pero no porque no quisiera, sino porque él está en otros menesteres, está jubilado también, una persona.
No, me refiero a apoyos morales, ¿no? Morales.
Yo creo que no tenemos contacto.
Hostia, sí, qué bueno sería que nosotros fuimos parte de Aguacabra y estaría muy bien todo ese proyecto de.
No tenemos contacto, no tenemos relación, pero tengo relación con sus hijos. Pero yo estoy convencido que sí, que si se preguntara, él estaba a favor de la cultura. Yo creo que sinceramente, que sí, vuelvo y repito, el tema de las rencillas y tal, yo creo que apartando ciertos aspectos, yo creo que sí, que el apoyo lo tendría.
Pero había rencillas dentro de la radio, ¿no es así?
Sí, claro.
Había fricciones entre la gente de Aguacabra.
Sí, por supuesto. Por supuesto.
¿Debido a qué, generalmente?
Hombre, pues debido...
Aguacabra
era muchas horas, Marcelo, vale, era muchas veces, a lo mejor no lo librabas sábados o domingos, es decir, o no lo librabas, como te comentaba, yo lo libraba un lunes y el martes por la mañana lo libraba, pero por la tarde tenía que ir a mi jamanita. Entonces ahí provocaba recelos o problemas de personas que tenían familia, que querían librar y que no se podía librar. Y que no, pues tienes que ir aquí, tienes que ir allá y tal, y había un cabreo, claro que había un cabreo. ¿Por qué? Porque si no libra, al menos que se note en la nómina. Es decir, en vez de darme 300, dame 600 euros más. Pero es que eso no pasaba en Aguacabra. En Aguacabra pasaba que te daba, tenías, la nómina es inviolable, no se puede tocar. Pues había, se pensaban que estaba por encima de la ley. Y pues se tocó la nómina de alguna persona, que no voy a nombrar aquí evidentemente, pero que provocó pues que el sisma pues no fuera el que en su momento fue, ¿no? Tan idílico, tan bueno, un proyecto tan ilusionante como era el de Aguacabra, pues cayera por egos, porque fue así, cayó por egos, no por otra cosa, ¿no?
Ah, muy bien, o sea que el final de la radio sería un poco ese.
Sí.
No porque a nivel económico estaban bien, tenían publicidad, tenían una estructura económica que podía la radio seguir.
Y no solamente económica, sino que date cuenta que, por ejemplo, la FM se escuchaba en toda la isla de Fuerteventura. Por ese aspecto, ¿no?
La parte personal de la radio,
claro,
fue lo que hizo, claro, que se termine.
Fricciones, sí.
¿Qué día fue? ¿Te acordás exactamente cómo fue ese último día de Aguacabra? ¿O si hubo un último día recordable?
No, me acuerdo perfectamente que estábamos sentados ahí en estos sillones verdes. Todavía estábamos ahí, estaba Yaisa, mi hermana, estaba Carlos, estaba yo, estaban los directores en ese momento, Sebastián Callero y Esteban Ramos también ahí. Nos estaban contando cosas que pasaban en Aguacabra, que se acordaban de años atrás, que no voy a compartir aquí ahora, evidentemente, pero que se acababa una etapa. Me acuerdo también en otro momento que nos reunieron también, en estos señores Pérez también nos dijeron, queda un año de sueldo, un año de... y después ya no se sabe.
Bien.
Y así pasó, y yo siempre diré que Aguacabra fue por ego. Es decir, yo creo que damos marcha atrás ahora, en el tiempo, si pudiéramos dar, y los egos en ese momento se apartarían, se haría lo que había que hacer, y Aguacabra hubiera seguido existiendo hoy en día. Yo estoy convencido de que si se llegara a sentar y apartar a las diferencias y, oye, vamos a llegar a un acuerdo, que se llegó en ese momento, pues aquí hubiera sido siendo... Seguiría asistiendo a Aguacabra.
Sí, mira.
Sinceramente.
Increíble.
Por eso muchas veces yo en Sur FM intento apartar el ego. Es decir, no puede sobresalir. Yo creo que el trabajo que yo realizo, muchas veces me lo habrás escuchado decir nosotros hacemos. Pues muchas veces digo, yo soy yo solo, pero creo que tengo un equipo grande detrás. Ahora mismo lo estamos consiguiendo. Por ejemplo, has estado tú con nosotros, estuvo en su momento Saúl, ahora está Eva García, Maribel Rodríguez, Chicho Neria. Es decir, para mí somos un gran equipo y siempre se intenta sumar a gente a este proyecto. Y por ejemplo, por esa puerta siempre he dicho que puede entrar cualquier persona, cualquiera es bien recibido en Sur FM. Cualquier persona que quiera hacer un programa. Yo me acuerdo cuando vino Marcelo aquí, que cuánto le cobraba por hacer un espacio de radio. Tipo, ¿cómo te voy a cobrar? ¿Es gratis? ¿Cómo que es gratis? ¿En Argentina se cobra?
No. Claro que jamás hice radio en esta radio, en ningún lado, por dinero, que quede claro, ¿no?
No. Me refiero a que me decía que cuánto le cobraba yo a él por él hacer un programa. Digo, no, ¿será cuánto te bajaría yo a ti? No, porque claro, tú vas a ofrecer tu lo que más valioso que tiene una persona es tiempo. Es decir, tú darme tu tiempo a mí o a la radio, para mí eso es oro. Por tanto, evidentemente, la posibilidad económica no podemos afrontar pagos a colaboradores y tal, pero oye, encantadísimo la vida de poder tener un equipo detrás. Y ya digo, vuelvo y repito, los egos aquí en Sur FM, por lo menos yo siempre me pongo el primero. Las críticas siempre digo que me las hagan a mí y no se las hagan a nadie del equipo, porque la persona, y lo digo sinceramente, que coge un micro, se sienta a hacer un programa, es una persona valiente que merece totalmente mi respeto.
Coincido. ¿Algo más de Aguacabra recordable para cerrar esa etapa?
Lo único es eso, el tema de que terminó por ego, y a ver quién la tiene más grande, y al final, vale, quien la tiene más grande muere.
Vino ese periodo sin radio, del 2012, me dijiste, al 2017.
Al 2019.
2019. ¿Cómo fue entonces? Recordá un poquito ese resurgir de David en la radio.
Bueno, vuelvo y repito que me vino a buscar a Antonio González en 2014, de que era una parte muy importante porque yo era informático y sabía los entresijos de Aguacabra en su momento, que sabía poner en marcha la televisión, sabía poner en marcha la radio. No entendía la alta frecuencia, que la alta frecuencia es la montaña, no entendía esos equipos, pero entendía todo lo de aquí dentro, porque yo en montaña nunca estuve, pero lo de aquí, lo del local, sí sabía todo perfectamente cómo iba, cómo enchufar ciertas cosas, cómo hacer ciertas conexiones, etcétera, etcétera. Y empezamos,
sí. Se acercó a ti con la intención de la parte técnica, no la de hacer un programa de radio.
Correcto.
Simplemente por la parte técnica.
Sí. Bien. Por la parte técnica, porque claro, de Aguacabra yo llevaba la parte técnica, de Aguacabra era la parte de aquí, del local. Todo el local, por ejemplo, todas las conexiones que hay por encima del techo, de redes y tal, las hice yo. Claro. Todo. Llevaba la red de un sitio a otro, yo me subía a los techos, pasaba los cables y tal. Todo era yo. Yo decía lo que había que comprar, el ordenador que había que comprar, todo eso lo llevaba yo.
La idea era entonces que tú te dediques a la parte técnica de la radio.
Claro.
¿Y quiénes serían las responsables de estar frente a la radio?
Bueno, pues estaba mi hermana Yaisa Rodríguez, que también colaboró con el resurgir de la emisora. Juan Carmelo García, que también colaboró con el resurgir, y Antonio González. Antonio González, en este caso, sería el director de la radio. Y mi hermana, pues me supongo que la idea que tenía Antonio, que ahora mismo no recuerdo si la iba a plasmar, era que mi hermana hiciera las entrevistas. Me supongo, en su primer momento, evidentemente se habló de que no había dinero. Había que empezar todo de cero y había que intentar pues llegar a una cifra para intentar tener mínimo 6 meses de sueldo de una persona. Y después ya empezar a hablar para contratar a más personal, ¿no? La idea era resurgir Aguacabra, no era crear una emisora de radio nueva. Tengo que repetirlo, la idea era resurgir radio y televisión Aguacabra, no era crear una emisora nueva. La idea de Antonio siempre fue volver a Aguacabra a sonar como antiguamente. Esa era su ilusión, su sueño, que por desgracia no lo pudo haber cumplido. Pero su sueño era que Aguacabra volviera a sonar. Eso que quede claro en esta entrevista, ¿no?
Bien, muy bien. ¿Y cómo empezó a moverse la radio?
Tú, empezó final, a moverse
estando delante de las cámaras,
empezó,
del micrófono. Pero ¿cómo fue todo ese proceso desde ese 2014 hasta que el día que empezó la transmisión?
Bueno, empezó a moverse porque Antonio, en el 2015 hubieron elecciones. Empezamos a hacer entrevistas políticas aquí debajo de la Casa de la Juventud. No podíamos acceder al local, entonces justo estábamos en la Casa de la Juventud, la planta baja, hacíamos las entrevistas políticas, o fuera del estudio hacíamos entrevistas políticas a través, con una cámara negra Canon XH1, grabábamos las en cintas mini DV, después las pasaba yo al ordenador, las digitalizaba, las ponemos en YouTube. En YouTube están las entrevistas con Antonio González, en paz descanse. Y compartía con radio lo que es el, no era algún día, lo que era la entrevista, la ponía en radio y sonaba en radio, salía en YouTube y sonaba en radio, en Aguacabra. Entrábamos remotamente, no accedimos una vez al local, con permiso del ayuntamiento, accedimos al local, pues pusimos los programas para poder entrar a los ordenadores. Entraba y era lo que hacíamos en ese 2015. Ahí empezamos a hacer radio como Aguacabra, como quería Antonio.
Te iba a preguntar, ¿era Aguacabra?
Era Aguacabra, 2015. Como quería Antonio. Antonio lo quería así y así lo teníamos.
Por supuesto, un elenco, un staff mucho más reducido, ¿no? ¿Quiénes estaban? ¿Tú?
Estábamos Juan Carmelo. Estaba Antonio, estaba yo. Juan Carmelo, muchas veces hay que agradecerle que, por ejemplo, el plató de televisión y este cuarto aquí, que es grabación, él se pegó un curro impresionante colocando lo que estamos viendo detrás de Marcelo, bueno, detrás mía, esto de aquí, que son los aislantes y demás, él los colocó todos aquí detrás de grabación. Él colocó ahí, por ejemplo, aquí no sé si tengo uno, que creo que si lo tengo, justo en el debajo del PC, unos pequeños cajones para que los ordenadores no estuvieran en el suelo. Él lo hizo también. Si nos pegamos aquí una impresionante burrada de estar haciendo, porque yo trabajaba en la RIU de 8:30 de la mañana a 12, a las 12 me venía aquí, me ponía a trabajar aquí, y a las 5:30 de la tarde me iba a mi casa a mi madre, me duchaba y volvía a trabajar a la RIU. Y así empezó otra vez a intentar resurgir Aguacabra. No lo pudimos conseguir, pero...
¿Cuánto tiempo estuvieron así?
Así estuvimos desde el año 2016 hasta el año 2019.
¿Se podría decir que el fin de Aguacabra fue en el 19, entonces.
Nosotros preparamos todo el local. No, no, el fin de Aguacabra como emisión, como lo conocíamos antiguamente, fue en 2002.
No, sí, pero ese de 2015, 2016 y demás, vos me decís que estaban transmitiendo como Aguacabra.
Sí, sí, sí. Sí.
Decían Aguacabra, no decían Sur FM. O sea, hubo un momento donde se pasó de ser Aguacabra a Sur FM. ¿Cuándo fue eso?
En 2019. En 2019 ya dejamos atrás el sueño de poder emitir Aguacabra, como Aguacabra. Sí. En 2018, en 2019 habían elecciones. En 2018 me enfrento directamente, es por primera vez, lo digo por primera vez públicamente, ¿no? Reúno a toda la oposición de Pájara y a Jordani Cabrera en La Lajita. Y les digo, señores, está pasando ciertas cosas aquí y si no abrimos otra vez el local de la radio, pues pueden pasar cosas que no gustarían. Lo intenté. Jordani Cabrera, al cual le tengo que dar las gracias, porque siempre lo he dicho, empezó con ese informe de poder abrir el local nuevamente de la radio, creo que fue octubre, noviembre del 2018. Es verdad que después el Partido Socialista lo apoyó a Coalición Canaria, eran socios de gobierno, pero quien empezó el proyecto, el informe de poder reabrir otra vez este local fue Jordani Cabrera. Y yo tengo que decirlo y agradecerlo públicamente, porque es que fue así. Y lo abrimos gracias a que ese informe se empezó. Después lo apoyó, evidentemente, claro que sí, todo el plenario y demás, pero en su momento quien empezó todo fue Jordani Cabrera. Y después de esa reunión en La Lajita estaba, lo tengo que decir, Guillermo Concepción, Pedro Armas, Domingo Pérez, Jordani Cabrera. Esas cuatro personas estaban en esa reunión de La Lajita. Nos reunimos y hablamos seriamente de que yo se los dije que el sueño de Antonio González era abrir nuevamente la radio. En enero hubo una reunión de enero de 2019 en Pájara, en la cual pues se nos dice que como Aguacabra no podemos emitir, no vamos a poder hacerlo. Entonces yo hablo con Antonio. El disgusto te lo puedes imaginar, porque el sueño de él era ese.
¿Pero por qué no se podía continuar con el nombre de Aguacabra?
Bueno, pues el nombre de Aguacabra no se podía utilizar porque unas personas, no quiero nombrarlas aquí, se creen dueños de ellos. Entonces, como se creen dueños de ellos, no se puede utilizar.
¿Dueño del nombre? ¿De la marca?
De la marca y de los diales y de todo. Sí, pero hay que recordar que Aguacabra era una asociación. Sí. Es decir, esto es como si ahora, por ejemplo, Sur FM, yo digo que soy el dueño de Sur FM, y el dueño de Sur FM es David Rodríguez. El dueño es una asociación, Amigos de la Cultura Radiofónica de Fuerteventura, el cual es el presidente Gabriel Santos Brito. Es decir, es un amigo mío, sí, pero es que Gabriel Santos Brito es el presidente. No soy yo. Yo soy un socio, es decir, de esa asociación, pero yo no soy el presidente. Yo estoy gestionando Sur FM, pero el presidente de la asociación es Gabriel Santos Brito. Yo mañana no puedo decir que Sur FM es mío, porque Sur FM no es mío. Sur FM es de una asociación, sin ánimo de lucro.
Está bien que lo aclares, porque, bueno, vos sabrás que hay mucha gente en el pueblo, uno va al pueblo a tomar algo, charla con los vecinos, y hay muchos que creen que la radio, claro, es tuya, que soy el dueño de Sur FM, y bueno, por más que yo le aclare, esas dudas muchas veces siguen en pie, entonces está bien que vos lo digas en este momento, que aclares eso, porque claro, evidentemente mucha gente no lo sabe, ¿no? Sos la imagen de la radio.
Sí, sí, claro.
Pensarán que sos el dueño, un poco así.
No, no, hasta vamos a ver, tengo que aclarar que es normal que lo piense, porque hasta mi expareja, la madre de mis hijos, también pensaba que yo era el dueño, y yo no soy el dueño de Sur FM. Yo soy la cara visible del proyecto, por supuesto, y orgullosísimo de serlo, de verdad lo digo. ¿Por qué? Porque tengo el pasado de Aguacabra, es decir, conocí a todo el medio, conozco cómo funciona todo, no es por dármela, sinceramente, pero yo creo que hoy en día, sinceramente, ver Sur FM sin mi figura, pues no sé cómo se vería, lo digo de verdad, no es por dármela, ni porque sea imprescindible, pero el hacer, bueno, pues lo que comentabas antes, que si cambiaba las cámaras y tal, estamos hablando y estoy siempre cambiando de cámaras y tal, lo haces automáticamente, ¿no? Pero no sé cómo sería Sur FM sin mí. No porque no pueda caminar, porque yo creo que podría caminar igual, ¿no? Pero a lo mejor sería distinto, sería una manera totalmente diferente, ¿no? no sé, es como un hijo, sinceramente. Es decir, va a cumplir 5 años, o cumplió 5 años el 15 de febrero, y no sé, es como que estás criando un chiquillo y tal, lo ves crecer, vas evolucionando, ves los nuevos montajes, los nuevos podcasts que van realizándose, las nuevas voces, no sé. Es algo que no me vería sin ellos, sinceramente. No me vería, de verdad lo digo, no me vería fuera de Sur FM. No me veo. De verdad.
Lo que decís es verdad, ¿no? Ahora que lo estás diciendo, estoy recordando. Yo recuerdo que durante muchos años seguía una radio allá en Argentina, una FM de música. Y claro, la radio finalmente tiene una imagen, ¿no? Es una persona, dos quizás. Esa persona deja la radio y cambia la radio. A mí me pasó, ¿no? O sea, durante tantos años escuchaba una radio que tenía unos dueños, que eran la cara de la radio, tenía una manera de hacer radio, y cuando cambiaron de dueño, no dejé de escucharla, porque para mí no era la misma radio. Eso puede pasar, ¿eh? Que sea que el día que tú no estés, la radio aparentemente cambie, ¿eh? De imagen, de... Andás a ver cómo es el tema de cómo se identifica una radio, un medio con una persona, en este caso con vos, ¿no?
Yo creo que, y sobre todo, lo que creo que nos diferencia al resto de medios es que trabajamos sin guiones. Es decir, no tenemos una escaleta o algo que vayamos a decir en el programa. A lo mejor apuntamos un par de cosas y tiramos ahí, ¿no?
Sí, como recordatorio.
Sí, exactamente. Yo creo que, y lo que nos acerca a la audiencia, a la gente, es eso. Que la gente, creo que, nos ve como una persona más, un vecino más, un familiar más, que estamos delante de un micrófono, que intentamos entretener e intentamos acercar, sobre todo, cultura, historia, intentamos acercar pues todas las cositas que creemos que es importante que una población tenga a través de un medio de comunicación.
¿Por qué tardó tanto en pasar la radio de aquí abajo, de la uno de estos cuartos que hay aquí abajo? Estamos en la Casa de la Juventud, sí, ¿no? Para el que no sepa. Y esto estaba cerrado y no pasaban aquí arriba. ¿Cuál era el impedimento?
Bueno, el impedimento, según nos decía el ayuntamiento, es que habían procesos judiciales que en la cual Santiago Gallero en su momento denunció a la Asociación Juvenil Aguacabra porque se le despidió y no se le pagó el finiquito. Santiago tuvo una fogaza, hubo unos problemas ahí, y según parecía, pues estos cuartos y demás estaban embargados, según decían, ¿no? No era cierto. Yo incluso hablé con Santiago en su momento y él no estaba en contra de que la radio volviera. Él estaba, pues sí, él no iba a volver a la radio porque su periplo en la radio, pues él pensaba o pensará que había acabado. Y bueno, pues estaba de acuerdo en que se volviese a abrir. Es más, Santiago en pleno no dijo que no, ni dijo que sí. Él se abstuvo. Él no iba a ser un impedimento. Yo estoy convencido, y lo digo sinceramente, yo estoy convencido que Santiago está orgulloso de que la radio vuelva a resurgir. Yo creo que todos los ex de Aguacabra, lo digo sinceramente, creo que están orgullosos de que por lo menos una radio vuelva, aunque no se llame Aguacabra, el nombre yo creo que ahora mismo lo de menos, vuelva otra vez a sonar fuerte en la zona de Fuerteventura, no solo en la zona sur, porque en el norte nos conocen bastante bien. Es decir, que se reconozca Sur FM como un medio potente en la zona sur de la isla es muy bueno para nosotros. Es decir, que cualquier persona tenga un problema y pueda venir a contarlo aquí y que esa opinión tenga repercusión, yo creo que es muy bueno para la zona, porque cualquier problema, cualquier historia que tenga cualquier tipo de persona puede venir aquí y puede exponerlo libremente. Yo no he vetado nunca a nadie a entrar a estas instalaciones, ni lo haré jamás nunca. Estoy en instalaciones públicas y puede entrar cualquier persona. Es más, aquí están viniendo el grupo motor de jóvenes al plató de televisión y se reúnen aquí. El otro día entraron y yo les puse el aire acondicionado, que es que no tengo ningún problema. Quien quiera ver que esto cree que es mi refugio, o mi imperio, o mi castillo, que para mí es mi castillo, sinceramente te lo digo, pero puede entrar cualquier persona, no tengo guardianes.
No, y qué importante esto que decís, ¿no? Porque, a ver, hay otras radios en la isla.
Sí, claro.
Pero una isla con esta forma que tenemos de isla, donde parece que el sur es otro mundo.
Sí.
Qué importante que alguien, porque por esta radio, los que vemos la radio, pasó gente, comerciantes, que tenían un problema.
Sí.
Que me acuerdo en la época de la crisis de la pandemia, venían los comerciantes acá y se organizaron manifestaciones, me acuerdo. Bueno, todo eso fue a través de la radio, si se quiere, porque la gente podía venir a la radio asociaciones de jóvenes. Bueno, aquí pasó de todo.
Te doy un dato.
Artistas, gente que hace artesanías. Por esta radio pasó tanta gente que esa gente, si no tuviese una radio en el sur, no hubiese salido nunca a los medios porque tendrían que ir al norte.
Sí.
Y ya es un primer impedimento, pero grande, porque tendrían que trasladarte. La gente trabaja, la gente no tiene tiempo para ir. En cambio acá vienen caminando la radio. Entonces, qué importante es tener una radio acá en el sur. O sea, eso es lo que yo no entiendo, cómo la política no lo ve.
Yo te voy a dar un dato con el tema de los comerciantes, ¿no? Un dato, y un dato muy bueno. Pandemia, año 2020, marzo, 13 de marzo del 2020. Estalla el estado de alarma. Yo anuncio a todos mis comerciantes que no se preocupen, que la emisora va a seguir anunciando su publicidad y no se les va a cobrar un duro.
Me acuerdo, sí, me acuerdo.
Un duro.
Sí, me acuerdo.
Y no se cobró un duro de ningún anunciante desde marzo del 2020 hasta marzo del 2021. Esto nunca lo he dicho en radio.
Me acuerdo, yo lo sabía, era que lo decís, haces muy bien en decirlo.
Yo nunca lo he dicho.
Para aquellos que te pueden llegar a criticar, ¿no?
Sí, yo nunca lo he dicho porque me parece que era, para mí por lo menos, era una forma de intentar ayudar a las personas. Yo decía, voy a estar en mi casa, pues me parece heavy decir, oye, págame la publicidad. Es decir, mira, está sonando y ya cuando todo se arregle. Es más, yo mandé un audio a todos los comerciantes, se los mandé y se los dije, y hasta marzo del 2021 no se cobró. A partir de abril del 2021 sí pasaba por los comercios, y algunos comercios pues dijeron que la quitara. Yo ahí no voy a valorar si lo hicieron bien, si lo hicieron mal. Oye, cada uno con su economía,
con su
sabe,
bolsillo,
sí. Exactamente, sabe cómo está y cómo podía hacerlo y tal, sin ningún problema. Pero hombre, a mí me pregunta y me dolió, sinceramente, decir, conchale, te puse la publicidad un año, estuvo sonando sin ningún tipo de problema, incluso haciendo programas de radio después, a partir de septiembre del 2020 y tal, y no colaboras conmigo. Es decir, me dolió, pero oye, yo no estoy en la piel de esos comerciantes y no puedo decir, a lo mejor estaba en un momento malo, a lo mejor paso hoy en día y me ponen la publicidad otra vez, no lo sé. Pero no juzgo, sinceramente no juzgo. Si me preguntan, ¿me dolió? Sí, claro que me dolió, pero no sé en qué postura estaban esas personas en ese momento.
Pero ahí estaba Sur FM.
Sí, sí, claro.
Sí. Haciendo, dándole la posibilidad a la gente de venir a radio y dar su opinión, y eso vale oro, y es la importancia, para mí, la mayor importancia que tiene esta radio es eso, de que la voz de la gente del sur tiene un medio para comunicarse, cosa que de otra manera sería un poquito más complicado, tener que ir al norte a una radio ya un poco menos inaccesible, ¿no?
Sí, y creo, Marcelo, perdón, te corte, cuando dices, por ejemplo, las radios públicas, ya somos, por ejemplo, la única radio que es una radio comunitaria, es decir, llevada por una asociación. El resto son radios totalmente privadas, son SL,
sí, claro.
Todos son SL, todos son intereses económicos o autónomos, todas. Es decir, la única radio con una asociación somos nosotros. Nadie más.
Una radio privada, viene un vecino con un problema de relativa poca importancia y te dice, no, mira, acá el espacio vale.
Claro.
Entonces, para decirme, ese tema no nos interesa, lo siento. Cosa que aquí no pasa. Acá viene algún vecino con algún problema, lo puede decir. O sea, como mucho tendrás que organizar los horarios, pero no tiene esa imposibilidad. Que sí lo tendría con radios privadas, realmente privadas, donde se mueve todo por el dinero.
Y decirlo decir lo que realmente quiera, decir que, por ejemplo, nunca le he dicho a una persona, no puede decir esto, no puede decir lo otro. Libertad máxima, es decir, a mí me acuerdo perfectamente en el año 2019, el único medio de comunicación que publicó un artículo en contra de la moción de censura de Pájara fue Sur FM. Y lo publiqué no porque estuviese en contra de la moción de censura o a favor. Lo publiqué porque venía con nombre, apellido, DNI y el DNI escaneado por delante y por detrás del señor Norberto. Y lo publiqué. No gustó en Pájara. No gustó. Al que fuese alcalde, Pedro Armas, no le gustó para nada que Sur FM publicara ese artículo. Más siendo, como decía, el medio nuestro del sur. Pero es que un medio de comunicación está para lo bueno y para lo malo. Si hay cosas malas o viene una opinión, hay que ponerla. Si la persona se identifica, hay que ponerla. Si hay una persona que me quiera criticar a mí, personalmente y me manda su foto y su DNI escaneado por la parte de adelante por detrás y quiere decir David Rodríguez, yo lo voy a publicar, te lo juro por mis hijos que lo voy a publicar, y creo que me conoce y sabes que lo hago, es decir, no tengo ningún tipo de problema.
No, no, eso doy fe, porque
para nada.
Hubo veces que incluso a mí me pareció que había cosas que salían en la radio que yo personalmente no lo hubiese puesto, porque evidentemente es entrar en choque con el político, con el que sea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y acá en la radio salió igual, y claro, hubo repercusiones.
Sí.
A veces muy duras.
Sí, 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 sí.
Con lo cual te felicito en ese sentido, porque claro, hay que mantener cierta independencia. Independiente.
Totalmente.
Digamos, en los medios es muy difícil ser independiente y tener una opinión sincera 100%. Pero hay que intentar llegar a ese 100% de sinceridad y de objetividad.
A mí me han dicho, por ejemplo, muchas veces que soy, perdóname de vuelta, que soy un loco por dar mi opinión. Por ejemplo, en el espacio que tenemos de 9 y media a 10, que yo le llamo la editorial, ahí digo yo lo que me salga del bolo, es decir, voy a seguir diciéndolo, es decir, una de las cosas que me ha gustado siempre de tener un micro es que puedo decir lo que yo quiero, lo que me apetezca. Es más, si no estuviera en este local, lo diría en cualquier lado, es decir, voy a seguir opinando. Voy a decir lo que yo quiera. En las entrevistas no, porque estoy entrevistando a una persona y no voy a opinar en esa entrevista. Ahí para mí el protagonista es la persona que estoy entrevistando, no yo. Pero la editorial, bueno, voy a decir lo que yo quiera, evidentemente.
Grande, David. ¿Se podría decir que hubo un primer día de Sur FM? ¿Lo recordás?
Sí, claro. El 15 de febrero.
¿Del?
Del 15 de febrero del 2019. Entrevisté a Lai Santana, amigo mío de la juventud, y también a David Rodríguez, el majorero. Esas fueron las dos primeras entrevistas que realizó Sur FM.
¿Ese día fue?
Sí, 15 de febrero. Ese día estábamos en prueba. Estábamos sonando en la FM aquí en Morrojable. Después sonamos en La Lajita, sonamos también en Gran Tarajal y en Puerto Rosario. Se nos llevó a escuchar en toda la isla de Fuerteventura. Al principio, después tuvimos que recortar porque los gastos eran elevados y recortamos hasta que nos quedamos nada más que en Morrojable. Por ahora estamos saliendo solamente desde Morro hasta Tarajalejo, pero recuerdo perfectamente ese primer día, los nervios, vamos, imagínate, emitía desde mi casa en Gran Tarajal, no tenía local todavía, en febrero.
¿No estaba este estudio?
No.
Vale,
este estudio fue el 1 de mayo del 19 que nos dieron las llaves y pasamos a entrar a este estudio el Día del Trabajador, precisamente el 1 de mayo.
El 1 de mayo, sí.
Entramos a este estudio, estuvimos limpiando ese 1 de mayo y el 2, creo 2 o 3, empezamos en este estudio a emitir ahí en la pecerita.
Bueno, me alegra que hayas dicho 1 de mayo, Día del Trabajador.
Sí,
porque
sí.
Mucha gente dice el Día del Trabajo.
No,
del es trabajador. El Día del Trabajador. Es un buen dato que yo apunto siempre porque mucha gente no está el tema con esa fecha tan importante. Ese primer día fue un reportaje que entonces no lo hiciste en la radio, pero da igual. ¿Quién fue el cráneo de ponerle el nombre Sur FM a la radio? Porque
la gente.
A veces parece un poquito la gente.
La gente. Yo tenía dos nombres, Pájara FM y Sur FM. Y lo publicamos en Facebook, una encuesta que la gente eligiera. O Pájara FM o Sur FM, como prefería que se llamase.
Mira, eso no lo sabía.
La nueva radio del sur.
Ah, perfecto.
Y salió popular,
me encanta.
Sí, salió Sur FM.
Me encanta que haya sido así.
Yo
dije, será, se rompió la cabeza David pensando en un nombre y salió Sur FM.
A nosotros, a mí me dicen que soy muy podemita porque yo intento consensuar todo. Es decir, yo intento sacar las cosas a la gente para que la gente opine, pregunte y tal, intentar hacer una radio más participativa. Entonces yo creía que al autollamar la radio del pueblo, llamarnos la voz de la gente o la voz del pueblo o la radio amiga, como muchas veces digo y tal, la gente tenía que ser partícipe de ese nombre. Entonces a mí me gustaba más Sur FM. ¿Por qué? Porque Pájara FM lo concentras a Pájara. Sur FM engloba todo el sur y también creo que es más participativo más el sur, pero ya digo, yo no influí en decir uno u otro, es decir, les puse ahí o Sur FM, Pájara FM o Sur FM, el que ustedes decidan.
La decisión, la votación fue muy ajustada, ganó por
ganó
holgadamente,
sí,
Sur FM,
sí, 40 y pico votos a unos 10 y algo, sí,
bien. ¿Y la radio tiene el alcance hoy día, por ejemplo, hasta dónde se escucha?
En FM 106.7 hasta Tarajalejo. Estamos a ver si podemos conseguir un equipo más potente, porque ahora mismo aquí en Morro, salimos con 25 vatios nada más y llegamos a Tarajalejo. Estamos a ver si conseguimos un equipito de 500 vatios para intentar que por lo menos que llegue hasta Trajalejo. No, no, es que no quiero más allá. Es decir, mi objetivo, que no sé si me preguntarás, que vuelvo y repito, no sé las preguntas, sinceramente, es llegar hasta Antigua, es decir, de Antigua para abajo, es decir, toda esa zona, pero que se escuche bien. Toda esa zona, la zona sur, de Antigua para abajo. Yo Puerto Rosario, Corralejo, no lo quiero para nada. No por nada, sino porque yo creo que hay muchos medios allá arriba, sinceramente, y no es que vaya a ser competencia o no vaya a dejar de serlo, sino que yo me llevo muy bien con los medios del norte, sería competencia directa, y a lo mejor no sería ya el trato tan bueno como tengo ahora mismo con la gente del norte. No por ello no quiero entrar, sino que sinceramente, ahora mismo somos 5 o 6 personas las que estamos aquí en Sur FM, y creo que llegando hasta Antigua iríamos bien.
Esa era una de las preguntas que te iba a hacer, tu relación con el resto de las radios de la isla, por lo que veo entonces es buena, o sea, no hay...
Sí.
No hay, o hay algún tipo de resquemor, algún tipo de... Máxime cuando esas radios seguramente son privadas.
Con quien me llevo mejor es con la radio insular.
Te pido, ahora seguimos con la radio insular.
Perdón.
No, porque recuerdo, ahora que estamos hablando del tema,
sí,
haber escuchado una radio en su momento, que creo que te lo había comentado, en su momento estaban, no sé, no voy a dar nombre de radio porque la verdad que tampoco me acuerdo,
sí, pero
estaban diciendo que David en el sur le dan una pasta para, y claro, porque el pueblo tiene que financiar una radio, ¿no? Era un poco,
sí,
el tema. Obviamente, era alguien que cobra una nómina de una empresa privada y claro, le conviene hacerle la pelota a quien le paga la nómina, eso es normal, lo entiendo. De ahí es que te pregunto, me decías de la radio insular, que con la que mejor te llevas, no sé, cuéntame tú.
Sí, bueno, radio insular, bueno, tengo que decir que por ejemplo estuve una vez estuve en Onda Fuerteventura hablando abiertamente de Sur FM, hablando de cómo se, es decir, más o menos como hoy, no, porque como hoy es más extenso, ¿no? Pero sí hablaba de que yo me sentí atacado cuando, por ejemplo, me decían lo de los 60.000 euros famosos.
60.000 euros, exactamente.
De los famosos 60.000 euros, que voy a explicarlo aquí ahora, no tengo ningún problema. Yo siempre he dicho que quien tiene las manos limpias las puede mostrar, y yo las voy a poder mostrar siempre toda mi vida, ¿no? Aquí las tengo. 60.000 euros, señores, y lo voy a hacer mirando a cámara. El Ayuntamiento de Pájara, en el año 2019, cuando accede a gobernar Partido Socialista de AMF junto con Podemos y Nueva Canarias, después entró más tarde, acuerdan en un pleno de los presupuestos adjudicar 60.000 euros a la Asociación Amigos de la Cultura Radiofónica de Fuerteventura. 60.000 euros para dar voz y ser plurales a todo el mundo que así lo requiera, a todos los partidos políticos, a todo el mundo. Ese era el concepto de subvención nominada que tenía esta asociación. Llega la pandemia, de 60.000 pasa a 40.000 euros. De 40.000 euros no lo podíamos solicitar todavía, porque este local en la cual estamos, que vuelvo y repito lo mismo, lo de Jordani Cabrera, no se terminó de firmar la cesión del local, que la firmó Pedro Arma, al cual le estoy agradecido evidentemente toda la vida, de poder haber terminado de firmar este local. Se firmó en agosto del 2020, y una vez que se firma ese local, es decir, el ayuntamiento funciona de que si tienes un expediente, primero tienes que acabar uno para después empezar otro. Se acabó el expediente del local, se abrió el expediente de la subvención en septiembre del 2020. La subvención de 40.000 euros a diciembre del 2020 pasó a 14.900 euros. Es decir, de 60 pasamos a 40, de 40 pasamos a 14.900 euros. De esos 14.900 euros que lo solicitamos en septiembre, en diciembre del 2020, lo cobramos en febrero del 2021, 14.900 euros. Que es cuando yo cobro todo el año 2020, que fueron 9.980 euros, que fue lo que cobré yo. Lo estoy diciendo por primera vez, nunca lo he dicho, pero lo hago público porque...
Pero está bien que lo digas, David, porque esto, si no se sabe, ahora ya
sí,
se
sí,
sabe.
Sí, 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 exactamente, está aquí, yo no tengo ningún problema, ¿no? Cobré 9.900...
Y que conste que esto no está pactado.
No.
Son preguntas que surgió y viene bien que de pie a que tú puedas decir esto.
Cobré esos 9.980 euros... Y el resto, ustedes podrán decir, concha, y los 5.000 y pico euros que quedan, nosotros adquirimos en agosto del 2020 las cámaras que están aquí, los ordenadores nuevos y tal que tenemos aquí, equipos que tenemos aquí, a Tindaya Televisión, antigua Tindaya Televisión, gestionada por Félix Arena de la Pared, al cual le pagamos 5.680 euros aproximadamente, que hace el total de los 14.000 y pico euros que recibimos del Ayuntamiento de Pájara. ¿Qué pasa? Que esa subvención no se justificó bien. Yo la cagué yo me da culpa, yo la cagué. ¿Por qué? Porque yo en ese momento era el presidente de la asociación, ahí sí, yo era presidente de la asociación y estaba de director de Sur FM. ¿Qué pasa? Que tú no puedes ser presidente de una asociación y pagarte a ti mismo, es un chiringuito. En ese momento yo no lo sabía, no lo veía así, yo lo veía como que estaba haciendo un trabajo, oye, me tienen que remunerar, ¿qué culpa tengo de ser presidente?
Bueno, tiene, pues, tiene un poco de lógica, ¿no?
Sí. Vamos a ver, la lógica la tiene totalmente. Es decir, es normal que yo reciba, no es normal que yo reciba una subvención y con esa subvención me pague yo a mí mismo. No es normal, no es lógico, ¿no? Pero en ese momento yo no lo veía así. Bueno, se me explicó, lo pude entender y hasta febrero de 2023 estuvo pagando 688 euros todos los meses para devolver esos 14.800 o 900 euros que el Ayuntamiento de Pájaro nos dio. Es decir, al final fue como un crédito que te dan y lo vas devolviendo poco a poco. Bueno, y me mosqué con los medios por eso, porque es decir, ustedes cuando critican, y me dirijo a los medios de Puerto Rosario, cuando critican y cuando vayan a criticar, en vez de criticar al aire o pegar tiros al aire, me pueden llamar a mí directamente y preguntarme directamente. ¿Qué pasa? Porque claro, yo no he criticado, o lo podría hacer, que por ejemplo un medio del norte, por la Feria del Bonito, de Paz, de Morrojal, le dieron 7.000 euros y a Sur FM le dieron 500. Y no salgo llorando y diciéndolo. Sí, pues la culpa de eso no es del medio, la culpa de eso es del político, directamente. Y yo voy a culpar al político por valorar más al de fuera que al de aquí. Pero bueno,
que tampoco tiene que ser que te valoren más a ti por ser de acá.
No.
Que sea justo para todos.
Exactamente, que sea equitativo. Ahí está. No puedes tú darle 7.000 euros a un medio y al que tienes aquí 500. ¿Por qué lo digo sobre todo? Porque cuando a lo mejor hay una rueda de prensa que no es importante, no es interesante, el que está aquí es Sur FM. Al que vas a llamar es a Sur FM. Mismamente, yo se lo comentaba al alcalde de Pájaro, Alejandro Jorge, el otro día. Digo, qué suerte, ¿verdad?, tener a Sur FM aquí en el homenaje de Pepe Espino, que fue el único medio que estuvo y estaban todos convocados para venir el sábado día 23 de diciembre al homenaje de un hombre que dio tanto por el atletismo y tanto por los chicos del sur para que no se metieran mierdas por la nariz o por otro sitio. Así que
ahí estuvo Sur FM,
exactamente.
David, si te pregunto de todos los consejos, si alguien te habrá dado un consejo con respecto a la radio, supongo que sí, por lo que me estabas contando. El mayor consejo o el más importante que te hayan dado con respecto a la radio, ¿no? A ser comunicador, yo creo que como todo hay métodos para hacer un trabajo, pero también hay veces que el método no alcanza, que necesitas el consejo de alguien que por supuesto esté empapado en el tema y te diga, mira, David, Marcelo, la cosa podría ir por acá, estaría bien que veas este consejos que suele dar la gente, en este caso de radio. Entonces, ¿habrá habido alguien que te habrá dado un consejo y cuál sería ese consejo que recordarías para poder seguir haciendo radio?
Bueno, un consejo que y sobre todo te puedo decir quién me lo dio, que fue Manolo Alba, fue que siempre iniciara los programas a las 9:30, que fuera siempre todos los días, a todas las horas, una constancia del programa, que no dejara de hacer el programa, porque hubo un tiempo en el año 2020, en el cual yo creo que las personas, hay veces o etapas en nuestra vida que nos podemos perder un poco, ¿no? Yo me perdí un poco en el año 2020, después de mi separación, no por nada, sino porque estaba lejos de mis hijos y demás, y hubo esa época en el año 2020 en la cual no podía hacer muchas veces programa porque no me encontraba. Entonces, en esa época, en esa etapa, me encontraba con Manolo. Y Manolo me decía que había que intentar, para tener una constancia, que la gente supiese que el programa empezaba a las 9:30, terminaba, en ese entonces terminaba a la 1, y tal. Entonces me decía, tienes que tener una constancia, una tal. Y otra de las cosas que también agradezco, y mucho, y sobre todo a mis padres, es ser yo. No intentar aparentar ser otra persona en radio, o intentar agradar a alguien, o intentar... No, porque después, también lo he dicho en alguna editorial, después la gente te ve en la calle y dice, mira qué prepotente o qué personaje es el que hace en la radio, y después fuera no es. Yo creo que yo, si algo me identifico, creo, es ser el mismo, la misma persona aquí que fuera de aquí. Y yo creo que, o pienso que cada persona que hacemos radio o televisión, o comunicamos de alguna manera a través de redes sociales, radio, tele, debemos de ser nosotros mismos. No podemos crearnos un personaje. Sí, tenemos que ser nosotros, la esencia. Es igual, por ejemplo, que el político. Yo creo que muchas veces dicen, no, es que hay que diferenciar político de persona. Yo creo que el político tiene que ser persona, y la persona es político para gestionar, pero tiene que ser persona antes que político. Creo yo que esa es la gran diferencia de algunos políticos y vecinos, ¿no? Que algunos son personas antes que políticos. Y yo creo que es muy importante el saber diferenciar. Y me quedo con ello, con los son de mi padre, de mi madre, sobre todo, que tenga los pies en el suelo. Muy importante, no creerme nunca más que nadie. Muy, muy importante, lo tengo muy claro. Entre más alto subas, más humilde tienes que ser. Lo tengo clarísimo también en la vida. Y yo creo que son pasajes que se te quedan grabados a fuego. Son pasajes que se te quedan siempre ahí, decir, oye, las alabanzas son muy bonitas. El que te alabe, el que decir qué bien lo estás haciendo, es muy bonito. Cuando todo te va bien, tienes muchísima gente a tu alrededor. Pero cuando te va mal, te ves solo. Menos con Dios. Yo también soy creyente, y el único que estás es el de arriba, que gracias a él pues te anima y te apoya, ¿no?
Sí, cuánta verdad en eso de no creérsela, ¿no? ¿Cuántos conozco que estuvieron ahí arriba?
Correcto.
Como jefes.
Sí.
Y se pensaron que toda la vida iban a ser jefes y después estaban abajo.
Y no hay nadie imprescindible, Marcelo. Es decir, yo no me considero imprescindible. Yo lo he dicho muchas veces también. Yo no concibo, es verdad, lo he dicho en esta entrevista, no concibo Sur FM sin la imagen mía. Yo creo que caminaría igual, que podría subsistir y seguir. No sería lo mismo a lo mejor, pero podría seguir. Pero no me veo ahora mismo yo, por ejemplo, sin Sur FM. Al igual que no me veo sin mis hijos. Para mí Sur FM es como un hijo más. Es una criaturita que he ido viendo crecer a lo largo desde el año 2019, el 15 de febrero, hasta la fecha. Y es algo, para mí, muy mío. Algo muy, muy, no sé, muy íntimo.
Habíamos empezado a hablar un poco de esta segunda etapa. En esta segunda etapa, me imagino que habrá cosas que vos tenías planeadas hacer. Cómo llevar la radio, qué temáticas llevar adelante en la radio, cómo iniciar el programa, cómo terminarlo, etcétera, etcétera. Habrá cosas que te surgieron y que te hicieron ver que no lo tenías planeado y que sirven para la radio. ¿Qué faltaría en Sur FM que vos lo tengas como un proyecto a futuro?
Falta gente con ganas de colaborar, gente con ganas de venir a hacer un programa, o por ejemplo, como has hecho tú con este programa de mis personajes, hacerlo desde su propia casa, enviarlo y publicarlo. Gente con vocación de radio, quizás. Gente con ganas. No sé, yo un proyecto que yo siempre he tenido en mente es traer al instituto aquí, o traer a los chicos de los colegios aquí. Yo he mandado emails a los directores de los centros educativos de aquí de Morrojable, al IES Jandía, para intentar hacer mesas redondas con chicos, con jóvenes, con juventud, de los temas que ellos quisieran hablar.
Bueno, eso es muy importante. Ahí puede haber futuros amantes de la radio que no lo saben porque no tienen el conocimiento de radio, nunca fueron a una radio, nunca. Muchas veces el venir acá capaz que le queda ese
gusanillo,
¿no? Para el día
y de podemos mañana. Podemos crear eso, cantera.
Claro, claro.
Es lo importante.
Eso estaría muy bien, ¿eh?
Yo creo que es muy importante, muy interesante el acercar la radio a los colegios, el acercar la radio. Ya por ejemplo, el Seis Morrojable tiene una radio pequeñita allí y demás. Pues es interesante que los niños vengan y vean que esa pequeña radio que se forma en el colegio puede, en su futuro, poder estudiar periodismo. Yo no tuve la oportunidad de saber lo que quería estudiar hasta los 23 años. Yo estudié informática por circunstancias de la vida, yo soy informático. Por circunstancias de la vida estudié informática, un ciclo de informático. Si yo, por ejemplo, cuando entré en Aguacabra, con 20, 21 años, lo que fue, y hubiese entrado, o la hubiese visto desde pequeñito, a lo mejor le he dicho, oye, pues sí, me gustaría ser periodista, o me encantaría. No tuve la ocasión. Ahora, por ejemplo, si yo quiero formarme, tengo que pagar. Tengo que hacer un curso con Master D, por ejemplo, aunque le haga publicidad, después pasaré por allí a cobrarla. Entonces, no sé, yo creo que es un buen método para los chicos que empiezan, a que no saben qué estudiar. Oye, ahí tienes una vía, y aquí hay una radio, y tienes la posibilidad de poder quedarte en tu pueblo, si quieres, haciendo lo que te gusta.
Sí, por lo menos entrar en el tema, en el mundo
correcto, radio. En el mundo radio,
correcto. Es una gran ventaja, que
sí.
No existe en todos lados.
No, para nada.
Y luego, por supuesto, eso ya, ese gusanillo puede ir creciendo y buscando otras esferas, en lugares quizás de estudio y demás. Qué importante es a veces el estudio, ¿no?, de una carrera. En
mucho.
En este caso, vos no estudiaste locución, pero así y todo, qué importante también es la vocación sin estudio, porque yo conozco un montón de gente de radio, de televisión también, pero vamos a hablar del tema de radio, que no hizo la carrera de locución y son grandes periodistas, grandes comunicadores, que no siempre tiene que ver con la formación, vamos a decir, sistemática, ¿no? La educación profesional, pero que sí es importante, ¿no?
Yo me he reinventado, o creo que me he reinventado, es decir, yo hice, bueno, creo que lo he dicho, deporte en Aguacabra, en la sección deportiva. Yo no vocalizaba bien, yo no hablaba bien, no hablaba correctamente, todavía hoy en día me sigue costando un poco. No he ido nunca a un pedagogo, a una logopeda, no he ido nunca. Es decir, todo lo que sé es autodidacta, lo he hecho basándome en mi experiencia. También tengo el problema del tabique nasal, tengo el problema de que, las vegetaciones o sinusitis, como se llame, tengo un pequeño problema, el cual he intentado ponerle solución, pero claro, me da miedo de que la voz me cambie. Es decir, me puedo operar, pero mi voz puede cambiar, puede sufrir un cambio. Ustedes imagínense, por la voz del demonio, que yo me opere, y en vez de hablar así, les diga, buenos días, bienvenido a Sur FM, la radio del sur de la isla de Fuerteventura. Es decir, me de verdad, te lo juro por mis hijos, que me dan pánico, es decir, tremendo, ¿no? Entonces,
sería muy divertido igual, ¿eh?
Claro, no, hombre, sería, vamos, la leche, yo me reiría, me lo pasaría a terilla, de verdad, pero es complicado. Y yo lo que hago, o lo que he hecho, es todas las editoriales, todo el espacio de 9 y media a 10, y muchas de las entrevistas, y por eso, ya se lo digo también, tengo tanta hemeroteca aquí, por tantas veces que he visto las entrevistas y tal, para poder mejorar mi dicción y mi vocalización, y sobre todo, cómo poder hablar o transmitir al oyente, al televidente, para que me entienda perfectamente lo que estoy diciendo. Y el subtítulo salga lo que estoy diciendo, no salga otra cosa.
Se puede mejorar siempre.
Siempre.
Un estudio profesional. Siempre. De nada, si le pones ganas, se puede mejorar, por supuesto.
Yo creo que sí.
Y ahí en eso estamos. Para alguien que es autodidacta como yo, todo lo que hice en mi vida también, de autodidacta, yo me cuesta mucho. No tengo constancia para los estudios. ¿Te lo dicen mucho en la calle o gente conocida? Esto de que no hayas tenido una carrera de locutor, de que, bueno, esto mismo que estás diciendo vos, que has progresado en el habla, en la transmisión, ¿te lo comentan?
Mucha gente cree que he estudiado periodismo, mucha gente lo piensa, que cuándo lo estudié, dónde lo estudié. Digo, no, yo no he estudiado ni periodismo, ni comunicación, ni imagen y sonido. Todo lo sé de la época de Aguacabra. Yo cuando entré a este estudio, el 1 de mayo del 2019, sabía lo que había que hacer, directamente. Es que no, nadie me tuvo que decir, es que yo sabía todo cómo tenía que hacerlo, porque se me quedó grabado de Aguacabra. Yo creo que cuando algo te gusta, o estás a gusto en algún sitio, eso nunca se te va de la mente, nunca se te borra. Por muchos pasajes o momentos malos que has tenido en esa época, pues los conocimientos que adquiriste se te quedan. Y a poco que tú veas un poquito y refresques un poco la memoria, enseguida ya saltan los recuerdos y enseguida vuelves otra vez a manejar. Y mucha gente sí me ha dicho el tema de la mejora, el salto cualitativo o de calidad que ha tenido la emisora durante estos tiempos, sobre todo cuando hemos cambiado la programación de radio. Es una radio ahora, o somos, creo yo, más profesionales, de 12 de la mañana a 6 de la mañana, de 12 del mediodía, perdón, a 12 de la noche hay locución, de 12 de la noche a 6 de la madrugada, a las 9 y media de la mañana hay locución, hay siempre una persona detrás, y cuando empieza El Sur Despierta, que es un programa más local, más de aquí, de de Fuerteventura, pues la gente lo acoge bien, o por lo menos esa es la sensación que me da la gente en la calle, cuando sobre todo te dan la confianza y te ponen publicidad, dejan su dinero aquí, y es de agradecer. Yo soy una persona muy agradecida, agradezco siempre a todos los comerciantes que no me han echado una mano o nos han echado una mano a Sur FM, y hemos podido cumplir con todas las obligaciones que hemos tenido.
Bueno, hablando de publicidad, me acuerdo bien cuando fue lo de la pandemia, que por supuesto estaban todos los comerciantes pasándola muy mal, como es lógico en una pandemia. Sin embargo, la radio, recuerdo que vos le seguías pasando la publicidad sin, por supuesto, sin ir a cobrar, porque había una cuestión de lógica, ¿no?
Sí.
Si bien en su momento te ayudaron dando una publicidad, financiando algún dinero con el tema de la publicidad a la radio, hubiese sido muy ingrato en una situación de crisis, en este caso sanitaria, no haber tenido ese detalle que tuviste. Yo me acuerdo muy bien de eso.
No, lo dijimos, lo he comentado, ¿no? Que estuve un año sin cobrar publicidad. Un año, que se dice pronto, es decir, desde marzo del 2020 a marzo del 2021. Y la publicidad siguió sonando, es decir, y el programa siguió saliendo, a pesar de muchas veces, como dije antes, ¿no? De que había pasajes que no podía hacer programa, que no me encontraba bien. Y yo, para dar una mala imagen a la gente, pues yo creo que, y lo digo sinceramente, yo creo que la gente pone la radio o el Facebook o busca las entrevistas para evadirse muchas veces de su realidad, para intentar ver algo distinto y no pensar en los problemas que tiene la gente. Entonces, ¿para yo darle más problemas a las personas? ¿Para qué? Es decir, no sé, muchas veces cuando, por ejemplo, el miércoles 3 de abril precisamente, en la cual yo hablaba del terremoto de Taiwán, del terremoto de 7.9, hablaba también de que un padre mataba a su hijo, presuntamente, ¿no? Es decir, y son malas noticias, pero es que están ahí, ¿qué hago? ¿Las oculto? No las puedo ocultar, es decir, hay libertad de prensa, hay máxima libertad, y yo, una de las banderas que intento apoyar en Sur FM es la libertad de prensa.
Sí, muy bien. Sería.
Sí.
Sería
bajo. Es decir,
absurdo lo contrario.
Aunque perdiese el comerciante, es decir, yo lo he dicho aquí, si hay un trabajador a disgusto con alguna empresa y quiere venir aquí a hablar y decir, bajo su responsabilidad, evidentemente, puede venir, aunque esa empresa sea patrocinadora de Sur FM, me da exactamente igual, porque si yo predico con la libertad de expresión, tengo que predicar, y si quieren criticar a este medio de comunicación, pueden venir aquí, sentarse como estás tú, como estoy yo, criticar abiertamente a este medio de comunicación, que me defenderé, evidentemente, pero sin ningún problema pueden venir a criticarlo, sin problema ninguno, quien quiera,
En esta segunda etapa,
lo que hay gente, perdón que te corte, lo que hay gente que no se atreve. Hay gente que es más fácil criticarme en la calle que venir aquí a dar la cara y ponerse delante de un micro.
Suele pasar.
Pero bueno.
Pero eso es en todos los ámbitos.
Sí.
Es así. No queda otra. Críticas siempre tenemos.
No, todos. siempre. A todo el mundo no podemos gustarle.
Lo del tema tuyo de radio, por supuesto, también al ser algo público, quizás más haya más volumen de crítica, pero todos tenemos crítica.
Pero público en el sentido del local.
Lo que es triste es que se pueda hablar por atrás y no encarar a la persona.
Correcto.
Eso es lo que es triste.
Pero son de cobarde. No, yo creo que es de cobarde.
Somos un poco así a veces,
sí,
los seres humanos.
Es de cobarde.
Y
es de no encarar las cosas. Es decir, si yo tengo que decirle algo a una persona, voy y se lo digo directamente. Oye, pienso esto y ya está.
A ver, yo creo que las dos críticas están bien. La que se hace por ahí, pero también avalada con la crítica directa. A ver, uno puede criticar a Sánchez, pero no tiene acceso a Sánchez. ¿Me explico?
Pero hay que argumentar, decir.
Hay veces que no puedes, hay veces que sí. Te veo por la radio, por la calle, David, mira, no me gustó tal cosa. No pasa nada. Intuyo que vos no vas a estar cerrado a ese tipo de críticas en la calle.
Para nada.
Quiero creer.
Al contrario, me hacen crecer más.
Conociéndote, estaría bien que esa crítica que se hace airadamente, que yo lo entiendo, porque funcionamos así todos, también sea personal cuando te ven, ¿no? Que te diga, David, mira, ¿por qué dijiste tal cosa? O ¿por qué tal cosa? No cuesta nada en el sentido de que tiene acceso a ti te vemos en el pueblo. O sea, no es un sentido que está inaccesible.
No, para nada.
Pero bueno, ¿habrá habido alguno de esos comerciantes a los que le diste la publicidad gratis durante un año que no han sido agradecidos también después, ¿no? Supongo, como todo.
Correcto, hay gente que no siguió, evidentemente, hay gente que no siguió, que, oye, que no podía seguir en ese momento y tal, no he vuelto a pasar por allí a ofrecer la publicidad, es cierto. Sí. Pero no lo he hecho, no por nada, porque mira, por ejemplo, Marcelo, yo, tengo que confesarlo, yo era una persona muy rencorosa, de verdad, muy
ser rencoroso.
Es muy malo ser rencoroso, Marcelo, de verdad, es un sentimiento muy feo.
Lo sé, nunca lo fui, pero sé que es un
sentimiento. Es un sentimiento muy, muy, muy feo, gracias a Dios, pues te digo, me lo he quitado encima, es decir... yo tenía tres personas a las cuales le tenía un rencor increíble, a las cuales en octubre del año 2023 les pedí disculpas si en algún momento los ofendí en algo. Quería que participasen en el especial de Antonio González. Uno de ellos accedió y vino y lo entrevisté y perfecto. Con los otros dos ni siquiera me respondieron, a los cuales no les guardo rencor por no responder. Oye, cada cual sabrá su tiempo, su manera, su forma, cada cual. Ahora cada uno con su vida y Dios es la de todos. Pero no guardo rencor a ninguna persona. Y yo creo que las personas que somos o han sido rencorosas deben de mirar en su interior y poder quitar el rencor de su vida, porque es algo, te digo, es un sentimiento muy malo, porque estás todos los días pensando, maquinando y no avanzas en la vida. Hace es el mal problema.
A uno mismo.
Sí, sí, sí.
Insisto, no creo no haber sido rencoroso en mi vida, pero yo creo que también hará mal internamente.
Sí, sí, sí. Te enfermas incluso, sinceramente. El rencor incluso hace que te pongas hasta malo, hasta que te duela la cabeza, te sientas mal. Es un sentimiento muy triste, de verdad, muy triste. Y yo espero, si me están viendo, que las personas sean rencorosas, que no guarden rencor, sinceramente. Cada uno, las acciones las hacen por algo, Dios sabrá por qué. Y, oye, no somos nadie para juzgar a otra persona por qué ha hecho eso. Oye, no te guardo rencor. Ahora, si estás mal con una persona, oye, te apartas de esa persona y ya está, somos energía. Y
exactamente, y con el tiempo hasta incluso esa persona puede volver a la vida de uno.
Correcto.
Sí. El tiempo cura, como se dice, las heridas, y en este caso yo te puedo asegurar que es así.
Pero hay heridas que no cierran, es decir...
No, la herida no cierra, es verdad. Pero se puede vivir con esa herida.
Sí, claro. Claro, se puede vivir con esa herida y puedes ser amigo de esa persona. Exactamente, puedes ser amigo de esa persona, puedes hablar con esa persona y puedes tratarla. La relación no va a ser igual, no va a ser la misma que antaño, pero oye, puedes sobrevivir y puedes llevarlo de la mejor manera posible como personas civilizadas que creo que debemos de ser, ¿no?
Sí, así es. En esta segunda etapa, bueno, hablamos un poco de lo que te gustaría para el día de mañana en la radio y demás, pero... un momento que te haya parecido maravilloso acá en este estudio y cosas feas que te han pasado, situaciones incómodas.
Un momento maravilloso fue el momento en el cual en el año 2020 se nos concede ya la subvención de los 14.900 euros famosos, en la cual yo termino una entrevista agradeciendo. Habían tres personas aquí, era el alcalde Pedro Armas, estaba Raimundo da Costa y estaba Rodrigo Verdulla, en la cual yo les agradezco el trato que han tenido con la emisora y el trato de agilizar el tema de del pago de la subvención de los 14.900 euros, ¿no? Fue un momento muy duro porque yo llevaba un año sin cobrar. Es decir, para mí poder cumplir con mis obligaciones, yo tenía que pedirle ayuda a mi tía, a la cual le estoy muy agradecido, a mi tía Conchi, a mis padres. Es decir, fue una época muy dura.
Me acuerdo.
Fue una época muy, muy chunga, bonita, porque pude cobrar en ese momento, por fin, en febrero del 21, pude cobrar, por fin, pero fue muy chungo. Es decir, en ese momento fue bonito y fue chungo. El más bonito, sin duda, cuando vinieron los colegios aquí, cuando vinieron los niños.
Me acuerdo, sí.
Cuando vinieron los niños en febrero y marzo, antes de la pandemia del año 2020. Ese fue, sin duda, lo más bonito, los dibujos que me hicieron los niños.
Me acuerdo.
Esos niños hoy en día me ven en la calle y me dicen: ¿te acuerdas cuando fui a la radio? Eso para mí es precioso, de verdad. No cambiaría ni un minuto de esa época por esta hora. Es decir, ahora estamos muy bien, sinceramente, estamos Yo creo que en la mejor época de Sur FM, yo creo que es ahora, año 2024. Pero ese empezar de la emisora, ese que los niños se acercaban a la radio, para mí fue como Jesús cuando decía, deja que los niños se acerquen a mí, pues igual. No, de verdad, te lo digo en serio. Es decir, para mí, dejar que los niños vengan a la radio es algo muy positivo. El enseñar la cultura, lo decía con Ana Albán el otro día, una persona que lee, una persona culta, una persona que no se va a dejar manipular el día de mañana. El niño que venga a la radio vea la posibilidad tan maravillosa que tenemos en el municipio de Pájara, en un pueblo de Morrojable, con 7.000, 8.000 habitantes. Las pedazos de instalaciones que tenemos, los pedazos de equipos que tenemos, que no debemos de envidiar a ninguna grande emisora del norte, yo creo que eso abre muchísimas puertas y puede abrir muchísimas mentes y puede, sobre todo desde chiquititos, enseñar que la cultura de la radio existe y está aquí en Morrojable.
Muy bien. Yo me acuerdo de esa época, de volviendo al tema del momento que te pagaron por fin.
Sí.
Se puede decir que estuvieron a la altura los políticos en ese momento, ¿no? Porque venías de tiempo encima de la pandemia. Que también es comprensible, ¿no? Si hay pandemia, hay cosas más importantes que la radio.
Por supuesto.
Pero bueno, igual estuvieron a la altura. Te costó, me acuerdo que hubo.
Me costó mucho.
Charlas y pedir y pedir. Y venía. Y yo te preguntaba, ¿y David? ¿Tenés alguna respuesta? Y no, y mañana. Y te. Pero llegó.
Llegó, me costó muchísimo, me costó mucho, 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 mucho. Me costó morderme la lengua mucho, 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 mucho. Pero muchísimo, no sabes cuánto. No sabes cuánto, Marcelo.
Sobre todo cuando hacías notas.
Sí, cuando la editorial de 9 y media a 10 de la mañana, es decir, ese espacio de media hora, el cual un día estallé, creo que fue octubre del 2022.
Creo recordar.
En la cual estallé y saqué todo lo que tenía.
Recaliente,
sí. Sí, porque un político creo que no debe de interferir en un medio de comunicación. Yo creo que un político, si no quieres ayudar, no estorbe. Sinceramente lo pienso, decir, oye, no quieres ayudar, perfecto. Ahora, no me estorbe. No pongas piedras en mi camino. A nosotros, Pájara, lo voy a decir hoy por primera vez también, te voy a dar otra primicia, fíjate tú lo que te di. Pájara, el año que más puso dinero en esta emisora, el año que más, quitando la subvención de los 14.900 euros, ¿vale? El año que más fue en el año 2023, fueron casi 13.000 euros. El año que más Pájara ha puesto. Pueden decirme, oye, ya tienes el local, lo pueden decir, ¿no? Oye, no pagas local, no pagas agua, no pagas luz, lo pueden decir, tal. Sí, pero es que el político viene aquí, se sienta y no paga la entrevista. Es decir, todo el mundo viene aquí gratis. Nadie paga una entrevista. Nadie, pero es que nadie paga una entrevista. Todas son gratis.
¿Y qué medio de publicidad cuando hay campaña política? Ni hablar, que vienen todos acá a hablar.
Ahí sí se paga.
¿Esas se pagan?
Esas se pagan, sí. Cuando hay campaña electoral, yo también te lo comento, no tengo problema. Sí. Cuando hay campaña electoral se suele hacer paquetes de publicitarios. Y en los paquetes publicitarios entran algunas entrevistas especiales, pero otras no se pagan.
Pero
otras
son gratis. Esas son muy pocas comparadas con.
Correcto, correcto, sí.
Que se hacen durante 4 años de gobierno.
Correcto, sí.
No se pagan. Que
No.
Se habla.
Son gratuitas al tener el local cedido.
Y no deja de ser publicidad para el.
Correcto.
Para la política.
Correcto.
Yo no lo veo mal.
Por supuesto. Por supuesto, yo lo tenemos claro que los martes es oposición, los miércoles el grupo de gobierno. Si vamos a hacer un balance de lo que costaría esas dos entrevistas, y yo el balance lo hago, te lo voy a decir, no voy a decir qué medio, pero una entrevista hecha en el año 2020 por un medio de comunicación del norte a Eva Saavedra, la ganadora de Playa de la Cebada, en radio solo, ojo, solo en radio. Pájara le pagó a ese medio de comunicación 600 euros por una entrevista de 10 minutos a Eva Saavedra. Nosotros le hicimos la misma entrevista a Eva Saavedra en radio y en tele, media hora, gratis. Esa es la gran diferencia. Es decir, si yo pongo a valorar cuánto vale el martes y el miércoles, el valor que le hemos puesto son 1.000 euros el martes, 1.000 euros el miércoles. Si hacemos el valor del mes, son 8.000 euros mensuales. Por eso cuando dicen, no es que tienes el local. Sí, perfecto. Dígame cuánto tengo que pagar de alquiler. Que yo lo pago gustosamente. pero ustedes van a pagar también las entrevistas. Y ustedes van a venir aquí ahora, cada quien quiera va a venir gratis porque yo lo quiero. Pero el que va a venir aquí, va a venir pagando. Aquí ha venido Gustavo Rodríguez a hablar, a criticar al grupo de gobierno sin ningún problema, gratis. Aquí ha venido cualquier persona que ha tenido un problema, Juana Francés con Cofete, gratis. Ha venido la asociación de Caserío de Cofete, gratis. Ha venido la asociación Faro de Sandía, gratis. Ha venido Asomasamen, gratis. Ha venido el Banco de Alimentos, Mauco, gratis. Ha venido todo el mundo, gratis. No se ha cobrado un céntimo de ninguna entrevista social a nadie. A nadie. Las únicas entrevistas que se han cobrado en Sur FM fueron año 2019 en campaña electoral, entrevistas que era fuera del horario de las entrevistas normales, y año 2023 campaña electoral, y fueron a partidos políticos, no fue a nadie particular, partidos políticos. Contigo Somos Democracia, Partido Popular, Partido Socialista, Coalición Canaria, AMF, y me queda Nueva Canaria, y hubo alguno que tampoco lo pagó, hubo algunos que las entrevistas no las pagaron, pero bueno, en su conciencia queda. Tampoco le guardo rencor, ¿eh? Tampoco le, de verdad, no le guardo rencor. No,
pero bueno, es bueno decirlo. Es bueno, este reportaje, entre otras cosas, es bueno para que se sepa este tipo de cosas que, evidentemente, no todo el mundo lo sabe.
No.
Es el trasfondo de una radio, sus problemas a veces políticos, económicos, que, bueno, todas estas cosas que estás diciendo, yo tampoco las sabía. Muchas cosas de las que decís no las sabía. Entonces, está bien que lo digas.
Yo me acuerdo perfectamente, perdón que te corte, Marcelo, me acuerdo perfectamente cuando Marcelo vino aquí a esta radio, que cuánto le cobraba por un programa de radio, por hacer un programa, digo, ¿cómo te voy a cobrar por hacerme tú un programa de radio? Digo, si al contrario, si yo estoy súper agradecido, hazlo gratis, es sin verdad. Problema ninguno.
Es verdad, yo tenía tantas ganas.
¿Cómo gratis, boludo? ¿Cómo gratis?
Si tenía que pagar el espacio, dentro de mis posibilidades, lo hubiese pagado, pero no. Bueno, Sur FM, David me dio esa posibilidad y acá estoy un poco de cara dura porque esto no es una, para mí no es una profesión, lo hago porque me gusta y porque David me da esa posibilidad. Pero es verdad, no me había acordado, no me acordaba de eso. Sí, yo te vine a preguntar eso, bien recordarlo.
Sí, no, es que me acuerdo perfectamente porque fue, me causó de verdad impresión, es decir, coño, ¿cómo que te voy a cobrar? Si me estás dando lo más valioso que tiene una persona, que es tu tiempo. Es decir, tu tiempo lo estás empleando en la radio. Sí. Eso es lo más, porque el tiempo no vuelve. Es decir, el tiempo que gastamos nosotros ciertas cosas, eso no va a volver para atrás. Eso, el tiempo que he gastado, por ejemplo, haciendo el programa de mis personajes, de Canarias en Canarias, que yo le llamo mis personajes, pues son míos, yo me los considero para mí. Eso no vuelve, tío. Es decir, lo gastaste ahí y ya, eso para atrás,
bueno, para coger impulso. Bueno, en el caso mío, todo para mí es, ese tiempo es, para mí es bien ganado, ¿no?
Ya.
Yo consigo tiempo perdido cuando tengo que trabajar por una nómina. Que hago lo que no me gusta, pero cuando hago este tipo de cosas, para mí es tiempo ganado, o sea, yo me siento bien haciéndolo, con lo cual, es más, te estaba diciendo, si en ese momento, verdad, yo me había olvidado, si hubiese tenido que pagar para tener un espacio, hasta quizás lo hubiese pagado. De hecho, en Buenos Aires, cuando yo vivía en Buenos Aires, para tener un programa de radio tenías que pagar, sí. Luego lo recuperabas con la publicidad, pero digamos, había que pagar primero, o sea, ahí no había, después me pagás cuando tengas dinero de la publicidad, pagás y después vemos. Así que, bueno, está bien, no me acordaba de eso.
No, sí, yo me acordé porque te digo, porque fue es decir, la primera vez que alguien me lo decía. Es decir, me quedé, digo,
flipabas.
No puede ser. No puede querer pagar para poder salir al aire, es imposible.
Yo soy así de gilipollas.
¡Qué grande!
Escúchame, David. Bueno, un momento que te hayas sentido incómodo, que hayas que recuerdes como un momento de mierda acá en esta mesa.
En esta mesa no, quizás, pero me sentía como un gilipollas subiendo al despacho del alcalde en ese momento, Pedro Armas, a hacer la entrevista al despacho, sinceramente.
Me acuerdo.
Sinceramente.
Hablábamos, me acuerdo.
Sí. Sinceramente, te lo digo tal cual lo pienso, es decir, me sentía un auténtico gilipollas, parecía una puta marioneta de Pedro Armas, así de claro te lo digo, y lo digo abiertamente, parecía una marioneta, es decir, que hacían conmigo lo que les daba la gana. Y la peor vez que me sentí mal con mi profesión fue un día que fui al despacho, lo voy a decir abiertamente porque, y si es mentira, que venga la guía a decir que es mentira. Fui al despacho a hacer la entrevista, yo tenía mis preguntas Es decir, yo antes de empezar la entrevista, pues apunto preguntas y después comento con el entrevistado lo que vamos a hablar y tal. Y me ponen una hoja y me dicen, esto es lo que tienes que preguntar. Digo, ¿pero cómo así? Sí, esto es lo que tienes que preguntar. Digo, ¿por qué? Digo, coño, no tienes la subvención. Esto funciona así, usted quiere esto. Perfecto, esto es lo que va a tener, no se preocupe. Y cogí, hice esas preguntas y me marché. Ese ha sido el peor momento que he creído que he prostituido mi profesión. Sinceramente, porque yo me puedo morder la lengua muchas veces, no nombrar ciertas cosas. Pero cuando te imponen unas preguntas y que las preguntas tuyas no sirven porque te metes o te inmiscuyes en temas que al político no le interesa, ahí ya me estás cortando mi libertad de expresión. Y es lo que te comentaba antes, para mí la bandera de la libertad de expresión debe de fluir más allá de las amistades. Yo soy muy amigo del alcalde Alejandro Jorge, pero Alejandro a mí no me ha dicho nunca, y de eso te lo puedo garantizar yo por mis hijos, pregúntame esto, pregúntame, aquí tienes las preguntas, no, pregunto todo lo que usted quiera. Me dice, claro, evidentemente podemos hablar de esto, podemos hablar de lo otro, pero no me dice nunca, no, David, de ese tema no me pregunte, nunca, nunca.
Estamos hablando de Pedro Armas y, sí. Y no hubo ningún otro caso de que te hayan dicho, tienes que preguntar esto, David.
No.
¿Seguro?
Te lo puedo garantizar. No, te lo puedo garantizar.
Porque
que hubo nunca,
me quedaba la duda esa.
Nunca, es más, te puedo también decir otro caso, Rodrigo Verdulla. Te puedo hablar de Rodrigo, es amigo tuyo, amigo mío, te puedo hablar. Rodrigo Verdulla, pregúntame lo que quieras. Rodrigo Verdulla venía aquí y él sabía, entendía perfectamente que un medio de comunicación debe de preguntar lo que quiera, que el político debe de responder. Y eso a mí me encanta, porque la persona está dispuesta a que le pregunte cualquier cosa, aunque sea incómoda. Que puede ser, por ejemplo, cuando le querían quitar el sueldo, cuando el grupo Los No Adscritos, cuando lo de Podemos, cuando... Yo nunca recibí llamadas de Rodrigo Verdulla, nunca en la vida. Nunca recibí una... Oye, ¿por qué está...? Nunca. Nunca recibí llamadas. Recibí presiones, porque también lo tengo que decir aquí, de cuando tuvo aquí a Manolo Alba. Manolo Alba, el concejal de... fue concejal de deporte, después estuvo en la oposición, lo tuvo aquí de cargo de confianza, te iba a decir, de responsable de deporte. Perdón, ¿por qué? Porque esto nunca lo he dicho. Manolo Alba... conseguía publicidad, oye, y iba a comisión, es que es lo más lógico del mundo, es decir, si una persona consigue publicidad, usted me hace después una facturita para la asociación y tal, y usted se lleva su comisión, es lo más lógico del mundo. Bueno, pues él me garantizaba X dinero, que la radio estaba empezando en el año 2019. Entró un grupo de gobierno distinto, fue Coalición Canaria, Asamblea Municipal de Fuerteventura, junto con Nueva Canaria y Partido Popular, y a mí se me presionó para que quitara a Manolo Alba de deporte. Que si no, podía haber una denuncia de este local y tenía que salir del local.
Pero la presión se debe a qué. ¿Por qué no querían que...?
Porque no querían que Manolo Alba estuviera frente de deporte. No querían que Manolo Alba estuviera frente... Por tema político.
Políticos.
Por tema político. Es decir, yo concibo la radio, Marcelo, o yo creo que Manolo Alba hubiera hecho una gran gestión al frente de deportes en Sur FM. Y la haría hoy en día. Y hoy en día, yo se lo he dicho, digo, cuando esté fuera de la política, viene. Que yo te recibo con los brazos abiertos, porque para mí es un amigo. Es decir, a Manolo lo conozco desde hace muchísimos años. Viene y oye, y hacemos deporte, y hacemos una sesión deportiva, yo te hago el control de radio, no tienes que hacer nada, yo te lo preparo todo, y tú entrevistas y tú haces lo que tú quieras con deporte. Pues a Manolo me lo hicieron quitar. Es que me lo hicieron quitar. Yo nunca lo he dicho, pero es que me lo hicieron quitar. Me obligaron a quitarlo directamente. Fue una presión muy fuerte.
Y lo tuviste que sacar.
Lo tuve que... Sí, lo tuve que quitar.
¿Única presión que tuviste al respecto?
Tuve...
Políticas.
No, tuve esa presión y después tuve otras presiones. Por ejemplo, cuando hice la crítica en el año 2022 de por qué no me pagaban y tal, estuve 40 minutos aquí criticando al alcalde Pedro Armas, estuve criticando a concejales y demás. En ese momento, en la Feria del Queso, en La Lajita, quien fuese alcalde, Pedro Armas me dijo, coño, me quieres echar la gente encima, coño, mire, tienes el local y tal, mira. No te lo dicen directamente, es decir, no, a lo mejor no te intentan, no te lo dicen, te dicen, coño, si sigues por ahí te voy a quitar el local. No, lo único que te dicen es, piensa que tienes el local. La presión del político,
es lo mismo.
Sí, la presión del político lo que te dice es, piensa lo que tienes, ¿no? Piensa, da valor a lo que tienes, piensa, mira lo que hace, mira lo que dice. Es decir, yo sé que a lo mejor esta entrevista, a lo mejor a Pedro no le sienta bien. Yo lo sé, yo soy consciente de ello. Pero es mi pensamiento. Es decir, Pedro puede venir aquí y decir lo que quiera. Es decir, yo lo entrevisto. Yo nunca le he dicho, creo que nunca le he dicho una pregunta mala a Pedro Armas. Nunca, creo que nunca. Para mí, con el alcalde que más problemas he tenido ha sido con Pedro Armas. Para mí. Estuvo 3 años, Grafiña estuvo 5 meses, y mira, con Grafiña también la tuvo al principio, ¿eh? Ojo, porque a Grafiña le decían que yo era del Partido Socialista. Entonces Grafiña tenía la obsesión de que yo era del PSOE. Y tenía la obsesión de que el Partido Socialista me pagaba a mí o yo hablaba a favor del Partido Socialista. Cuando yo, el medio de comunicación, creo que más imparcial no puedo ser. O intento. A lo mejor tengo mis colores o mi ideología política. Muchas veces en esta entrevista te he dicho que parece que muchas veces soy podemita, porque lo saco todo a consenso, o me gusta que la gente opine y demás.
Hoy ya sentís que, teniendo en cuenta el gobierno que hoy en Pájara, supongo que sentirás esa necesidad de ser más objetivo que nunca, ¿no?
Por supuesto.
Y no te digo crítico. Si hay que criticar, se critica. Pero sí tener esa objetividad que deberías tener y que se supone que tuviste en los otros gobiernos, ¿no?
Y sobre todo que se va a mirar más con lupa. ¿Por qué? Porque está el Partido Socialista.
Por eso te digo.
Básicamente. No por otra cosa. Es decir, están mis amigos, ¿no? Como me decían. Y bueno, yo se lo dije, creo que fue... Se lo dije a Alejandro Jorge. Le dije, digo... Creo que... lo he dicho, es amigo mío y tal. Le dije, digo, bueno, yo voy a esperar... como dice Rodrigo, un año para darle posibilidad al grupo de gobierno, tal. Cuando ya empieza a ver cosas mal, las voy a criticar. Y él me ha dicho, espero que nuestra amistad, pues te lo puedo decir, espero que nuestra amistad no empañe tu manera crítica de ver el municipio. Sí, él quiere que yo lo que veo mal lo diga y haga partícipe a la audiencia de mis críticas, porque es la única manera de avanzar. Es decir, dar palmadas en la espalda es fácil. Lo difícil es encarar y decirte, oye, estás haciendo esto, 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 mal. Intenta mejorarlo. Yo te voy a ayudar para que lo intentes mejorar, ¿no? ¿De qué manera me puedes ayudar? Bueno, pues no, a lo mejor no criticándote mucho o criticándote la radio para que lo veas con tus propios ojos y lo mejores. Creo yo, no sé. Es la manera que tengo yo de hacer política aquí en la radio, porque dicen, no, preséntate a unas elecciones. Nunca. No por nada.
Mira que queda grabado esto, ¿eh?
No por nada, sino porque yo no me veo capaz de gestionar un ayuntamiento o estar en una concejalía y me diga un técnico o alguien, esto no se puede hacer, cuando yo he prometido que se va a hacer. Entonces no tengo la cara de salir a la calle para que la gente me diga, dijiste esto y no lo has hecho. Y no le puedo decir, no, es que tengo un técnico. No, pero usted en campaña dijo esto, esto y esto. ¿Por qué no lo hace? No, es que el técnico no, que el técnico no. ¿Por qué no lo hace? Busca la solución, busca la manera. Entonces no me sentiría avergonzado de mentirle a mi gente, de mentirle a mi pueblo.
¿Te han ofrecido?
Me han ofrecido, sí. Me ofrecieron en el año 2019 ir número 3 en una lista al Cabildo Insular de Fuerteventura, por Votemos Fuerteventura, creo que era, número 3, la cual dije que no. Dije que mi puesto, aunque viniese el Partido Socialista, viniese Coalición Canaria, PP, AMF...
Votemos en el norte, en Oliva.
En el Cabildo. Iba al Cabildo.
Porque acá no recuerdo que te...
No, aquí no, en Pájara no, vale. En el norte. Aquí han insinuado de que quisieran... No. Yo creo que mi lugar en el mundo es este, de verdad. Mi lugar en el mundo es la comunicación, el comunicar, el poder crear contenido, el poder divertir a la gente, el poder llevar la actualidad a las personas, el poder los eventos, lo que pasa en el municipio, llevarse a través de Facebook, de YouTube, a través de las redes de Instagram, de TikTok, a través de... Ese es mi lugar en el mundo. Y yo no cambio la nómina de un político por a lo mejor una factura de 600 o 800 euros un mes. No tengo ningún problema.
Bueno, queda acá dicho para la eternidad, David nunca va a ser político.
No.
La hemeroteca te puede
contar. Por supuesto, por supuesto.
David, para terminar con las cosas feas de la radio, para después pasar ya y cerrando este reportaje con cosas más lindas y demás, uh-huh. Algo que quieras recordar, cosas que fueron muy malas para el inicio de esta segunda etapa.
Malas.
Corrupción, presiones, oh. Matonismo. todo aquello que veas que tengas ganas de descargar ahora acá en este reportaje, en el sentido de que son cosas que tenés adentro, que querés decir hace tiempo, y ya, bueno, quedan para siempre dichas, y pasaríamos a las cosas buenas de la radio, y sacarte toda esa mierda que yo creo que hay cosas que te gustaría decir, sobre todo para que no van a pasar.
Bueno, yo creo, sinceramente, Marcelo, creo que, bueno, lo dicho en esta entrevista, creo que el político debe de alejarse de la radio, es decir, de interferir en la emisora. Ahora mismo no han interferido, ahora mismo, por ahora por lo menos, no han interferido. Hubo una vez que se me llamó porque vino aquí un político dos veces, vino Grafiña dos semanas seguidas y eso no gustó. Yo, mi respuesta es, en la emisora se hace lo que yo digo, yo soy el director, el responsable soy yo y ya está. Esa fue mi respuesta. Digo, si te gusta bien y si no es lo que hay. Y ya está. Pues va a repetir lo mismo, el año que más Pájaro ha contribuido con esta emisora fue el año 2023 y yo pienso, es un pensamiento mío, que fue porque fue año electoral. De enero a junio nos dieron más contratos que de noviembre, de junio del 19 a enero del 23. Entonces, de enero del 23 a junio del 23 nos dieron más contratos que en 3 años. ¿Por qué puede ser eso? Sí, la gente que piense, es decir, yo lo digo así de claro, la gente que piense, juzgue y diga, ¿por qué? La única manera que había de callarme a mí era económicamente. La única manera que había de poder cerrarme la boca o poder tenerme un poquito controlado era asfixiándome económicamente. No había otra manera de poder hacerlo. Otra parte fea, de muchas veces, alguna vez fui a buscar publicidad a un comercio, no lo voy a nombrar porque me pidió en su momento que no lo nombrara, y por presiones de otra emisora, pues no me puse publicidad aquí, porque no quería tener problemas. No pasa nada, hay más comercios, hay más, no le tengo tampoco coraje ni rencor, hay más comercios, no pasa nada, usted lo que yo tampoco quiero que usted los tenga. No pasa nada, no ponga la publicidad, no hay problema. Seguimos siendo tan amigos hoy en día, no hay problema ninguno. Entonces son esos dos pasajes más o menos feos que puedo recordar. Lo de Manolo Alba fue muy feo, lo de Manolo Alba fue muy triste, de verdad, muy triste, porque fueron momentos que, por ejemplo, a Manolo le recordó a años prehistóricos, años 99, años 98, cuando se le apartó a él y tal. Entonces son momentos duros, sobre todo para la persona a la que igual le digo, porque a Manolo sí se lo comenté, sí se lo dije, digo, he recibido presiones políticas, al principio no se lo dije, pero después se lo confesé. Y es muy triste, de verdad. Es triste que... y yo lo comenté, creo que fue a quien hoy en día se va llamando mi madrina, Leticia Cabrera. Le dije, digo, en su momento le dije, digo, hay cosas en el municipio mucho más importantes que una radio o una televisión, pero muchísimo. Está el plan general, está el plan de vivienda, que no tenemos vivienda, el IES de La Lajita, el CAE de La Lajita, Costa Calma, Morrojable, las aceras, la iluminación. Hay muchísimas cosas más importantes que no fijarse en lo que se dice o se hace en un medio de comunicación. Y hoy, por ejemplo, que me están entrevistando a mí, yo cuento mi manera de ver las cosas, lo que me han hecho, lo que he sentido, y yo creo que en este momento las personas a las cuales he nombrado deberían de reflexionar un poco y decir, coño, me equivoqué, o la cagué ahí, o tal. Pero muchas veces el político no reflexiona. Es lo que te decía, persona político. Sí, hay que ser persona antes que político. Muchas veces el político devora a la persona, y ese es el problema. Por eso la gente no confía en la política, porque el político se come a la persona, y no se es persona después. Y ese es el gran problema que tenemos en esta sociedad. Es un problema muy, muy, muy gordo, muy tremendo. Yo creo que el político debe de acercarse a la ciudadanía. Debe de ser uno más. Es decir, cuando te presentas eres un vecino. Cuando ya llegas al poder eres el político. Tienes que seguir siendo el vecino. Yo creo que No sé, no sé ni qué, yo prácticamente no sé ni qué ideología tengo yo. Yo creo, muchas veces lo he dicho, yo creo que la ideología mía es la gente de la calle. Sí, suena populista, ¿no? Pero creo que mi ideología es estar con el pueblo. Por eso te digo que no podría presentarme nunca a unas elecciones. Yo quería, en la última campaña electoral, que se presentase una plataforma vecinal, una plataforma de vecinos. Yo quise que una plataforma de vecinos se uniese y crease una plataforma vecinal y se presentara. ¿Para qué? Para no tener que depender de ningún partido político ni de ningún dedo grande de arriba decir, usted tiene que pactar con este, con este, con este. No, sino que gente joven del municipio se uniese para presentarse a una campaña electoral. Se reuniese los avales y se presentara como una agrupación de electores. Eso es lo que hice yo hacer en el año 2023. No salió. Pero yo lo quise hacer, de verdad.
Pero eso va en contra de lo que acabas de decir, sería entrar en política.
No entraba yo en política.
Era armarlo y nada más.
No era armarlo, era ayudar a constituir. Es decir, el marco legal, cómo se tenía que constituir. Nada más, yo no voy a entrar en política. Ni voy a estar. Era intentar armar, ¿por qué? Porque yo creo, muchas veces los políticos, los partidos están mandados desde arriba, es decir, es piramidal, ¿no? Es piramidal. Entonces yo creía que haciendo una agrupación de electores se podía hacer lo que se dijeran pájaras. Después, oye, te puede salir rana después, ¿eh? Después te puede tal, pero
sí, al final todos, como dice mi amigo Raulito, terminamos funcionando de la misma manera, desgraciadamente. La intención puede ser buena al principio, pero a veces se prostituye también, ¿no?
Correcto.
La política es así, no es muy limpia. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer, David? Con respecto a la radio, vamos, bueno, de cosas que quieras decir, ya descargos, ya están todos. No recordás nada más importante que quieras, tengas nada de decir, ¿no?
No, ahora mismo no. Sinceramente, estoy dando vueltas a la cabeza, la verdad. Y no recuerdo, ahora mismo no recuerdo nada más que me hayan hecho
de decir
y soltar,
dejar cerrado el tema.
No, yo creo que no, sinceramente.
Vamos, Marcelo, a las cosas lindas.
Sí.
Una de las cosas que le gustaba a la gente, no sé si lo hablamos esto ya, porque este reportaje es tan largo que no recuerdo si te lo pregunto. Una de las cosas lindas que recuerda a la gente son esas tertulias que había acá.
Tertulia vecinal. Sí, es una cosa que me da pena no tenerlas ahora mismo. ¿Por qué? Te explico. Nosotros, el grupo que componemos, Adnan, Pedro, Jorge, Osma y un servidor, y también estaba Omar en su momento y Patricia, decíamos que si en algún momento algún miembro de esa mesa o de esa comisión se metiese en política, automáticamente abandonaba esa mesa. ¿Por qué? Por lo que te comentaba ahora. Es algo piramidal. Vas a venir aquí marcado políticamente por un partido y vas a defender la postura del partido y no vas a defender tu postura. Por eso, como cuando Osma y Jorge se metieron en Coalición Canaria, se enrolaron en Coalición Canaria, ellos ya automáticamente salen de esa mesa, me quedo con Hernán y con Pedro. Pedro se me va a Puerto del Rosario a trabajar, cuestiones laborales, y Adnan también está trabajando aquí. Entonces me quedo sin las cuatro patas que sostenían esa tertulia. Omar está en Tenerife y Patricia también tiene su trabajo y tiene sus cosas, ¿no? Pues me quedo sin esas patas de la tertulia y por eso la tertulia muere, entre comillas, porque ahora, por ejemplo, hemos pensado, estamos mirando a ver cómo se puede hacer para que puedan volver y poder hacerla, ya que no son concejales ni han salido electos, pues a lo mejor podrían volver nuevamente aquí y dar esa oportunidad de que puedan estar con nosotros y podamos hacer esas tertulias que yo creo que eran y son muy enriquecedoras para la ciudadanía. Yo creo que las tertulias del ámbito que sea es muy bueno para la gente.
Yo creo que eran muy muy comentadas, sobre todo.
Sí.
Y se tocaban todo tipo de temas.
Hay gente incluso que estaba deseando estar aquí en esta tertulia. Pero deseándolo, como locos.
¿Y por qué no?
Porque no vinieron nunca.
No, querían, pero no se animaban
a venir. No venían aquí a decírmelo. Es lo que te comentaba, es decir, lo comentan fuera, por fuera.
Sí.
Y a mí me llega, yo tengo satélites también, o como dice mi amigo Osma, tiene pajaritos que me cuentan, ¿no? Pío, pío, van pillando por ahí, ¿no? No sé.
Bueno, no, pero no. Sigue estando en pie la posibilidad de que vuelvan las.
No tengo problema. No tengo, te digo, no guardo rencor a nadie. Sí. De verdad, es decir, cualquier persona, vecino que me está escuchando, cualquiera, aunque me hayas criticado, puede venir aquí, a esta emisora, a hablar y a tener charlas y tertulias sin ningún problema. De verdad, lo digo de todo corazón, que puede venir aquí, evidentemente, llegará conmigo y se sienta aquí y es un tertuliano más.
Bueno, David, vamos a ir terminando porque ya la gente está cansada.
Uy, vamos cerca de 2 horas y media.
Si te digo la palabra radio.
Libertad. Libertad máxima, de verdad, libertad. Hasta, ya te digo, te lo he dicho, hasta para criticar al medio. Libertad máxima, absoluta. La radio para mí es mi vida ahora mismo. Lo combinamos con la televisión, con el Facebook, con YouTube, Instagram, TikTok. Pero para mí la radio supone también mi psicólogo particular. Intento, muchas veces saco todo lo que llevo dentro, como por ejemplo aquí en esta entrevista he sacado, creo, prácticamente he sido yo en mi máxima expresión, es decir, David Rodríguez es quien han visto en esta entrevista. Quien quiera conocerme me puede conocer a través de esta entrevista, al igual que quien quiera conocerme, yo estoy en el pueblo, yo, como dice Marcelo, soy muy accesible, estoy en el mercado, estoy en el gimnasio, que estoy otra vez poniéndome en forma para estar todo un papacito. Y bueno,
para estar en el mercado, ¿no?
Sí, bueno, me mercadean ya directamente, me trinca ella, un lacito, ven para acá.
Si te digo la palabra Canarias.
Canarias es para mí el rincón mágico del mundo. Es el rincón el cual no debo de perder nunca. Son mis orígenes. También, evidentemente, la península de Génave también es una parte que tengo también de mi padre, ¿no? Pero Canarias para mí es algo por lo cual me lo ha dado todo. Es decir, la gente de aquí o la gente canaria, me siento muy querido, me siento. Ayer también me saludaban muchísimas personas en la calle. Digo, oye, me parezco el Papa. De verdad, solamente me falta pasear por la calle con el papamóvil y empezar a saludar a todo el mundo y tirando besos. Digo, de verdad, me siento una persona muy, muy querida. Y Canarias para mí me lo ha dado todo. Es que me lo ha dado todo.
Te iba a preguntar un poco lo que estás diciendo ahora. La última palabra, morrojable.
Uf, morrojable. Joder, me tocan las fibras. Morrojable para mí y para mi familia, ¿no? Porque nos abrió las puertas.
Claro, yo tengo Morrojable porque yo me siento identificado con Morrojable. Así,
yo también.
Yo quiero mucho Canarias, mucho la isla, Fuerteventura completa. Pero hostia, yo me siento identificado con Morrojable.
Morrojable me abrió la posibilidad de llenar mi nevera. Y para mí no tendré vida para agradecer, te lo digo en serio, o devolver la gratitud que ha tenido el pueblo de Morrojable con mi familia. No tendré, de verdad, no tendré, porque cuando pasa malos tiempos o malos momentos en la vida, y cambia de isla, es complicado, es complicado cambiar de o de país, es muy complicado. Es decir, cualquier persona, no nos ponemos nunca en la situación o en la piel de la otra persona.
Al que no le toca, no.
No, no nos ponemos nunca en.
Cuesta. La gente le tiene que pasar las cosas para entenderlas.
O verlas al lado tuyo.
O verlas de muy cerca, claro. No crean empatía.
No.
Si no es así, ¿eh?
Entonces, increíble. Yo siempre he dicho que una persona no abandona su país o su tierra por gusto. Una persona abandona su país o su tierra por necesidad. Y la gente no viene aquí a quitar trabajo o a quitar el dinero a nadie. La gente viene aquí por una necesidad. Exacto. Y es la de progresar. Por eso yo estoy muy agradecido a Morrojable. Porque gracias a Morrojable mi familia pudo progresar. Mi padre tuvo su trabajo, pudo progresar, pudo llenar su nevera. Me dio un ejemplo, una educación de cómo ser. Hoy en día soy así gracias a mi padre. Gracias a mi padre, a mi madre, a mi hermana. Gracias a todos ellos soy o me he convertido en el hombre que soy hoy en día. Y,
Y gracias a ellos estoy aquí, porque muchas veces me han aguantado ellos, muchas veces he tenido que vivir con ellos porque no tenía para poder pagar un alquiler, y muchas veces ellos me han costeado cosas. Y muchas veces somos muy ingratos con la familia, muchas veces no pensamos, es que la familia siempre está ahí para apoyarnos, pa... muchas veces no nos damos cuenta o nos alejamos, y la familia es algo que siempre está ahí, siempre está ahí. Y yo estoy, te digo, tanto a mi madre, mi padre, mi hermana, como a mi tía Conchi, estoy eternamente agradecido. Cuando salí de Gran Tarajal, cuando me separé, yo me fui a casa de mi tía. Mi tía no me cobró un céntimo. Mi tía muchas veces me pagó, me hacía ingresos a mi cuenta para yo poder pagar mis obligaciones, porque yo no tenía dinero para poder pagar la pensión de mis hijos. Y eso es eternamente agradecido con mi tía. Eternamente, es que no tendré vida para yo agradecerle a ella lo que hizo por mí. No tendré vida. Yo después en junio, finales, me vine para Morrojales porque yo creía que era abusar. Y a mí no me gusta abusar de nadie. Yo lo he dicho muchas veces aquí también, la gente abusa mucho de otras personas, de la bondad, de la empatía. Y yo creo que no se puede abusar de las personas. Y entonces yo le agradecí a mi tía, oye, gracias por este tiempo en el cual pude salir de la vivienda donde estaba, me he podido estar aquí, me he podido estar 2 meses aquí o 3 meses, y me fui. Y me vine para Morrojable. A lo mejor quizás en ese momento, para mí fue como una pequeña derrota o una pequeña desilusión, porque claro, te independizas de casa de tus padres con 26 años, como me pasó a mí, volver otra vez a casa de tu padre con 37 años y tal. Pero yo sinceramente te digo, y te lo digo con el corazón en la mano, yo creo que no me tenía que haber alejado nunca de mis padres. Nunca tenía que haberme ido de Morrojable. Hoy en día, a todo lo pasado, todo el mundo es torero, ¿no? Pero yo creo que nunca me tenía que haber ido de Morrojable. Como la gente de Morrojable me quiere, no me quiere en ningún lado. Como me quieren mis padres, no me quiere nadie. Como me quieren mis hijos, no me quiere nadie. Como me quiere mi familia, no me quiere nadie, ¿no? En el momento que yo tenga pareja, como, oye, también, ¿no? Pero en ese momento, a lo mejor me equivoqué en irme de Morrojable. De los errores se aprende, ¿no?
Exactamente. Errores cometemos todos y es bueno reconocerlos a veces, ¿no? Y decir, bueno, lo tomaré como ejemplo para no repetir.
No, sobre todo el saber, el tener muy claro mi lugar en el mundo. Es decir, yo te lo he dicho en esta entrevista, no me presentan en unas elecciones porque yo tengo muy claro, mi lugar en el mundo es este. Yo no me puedo equivocar de decir que la gente me quiere en la radio y equivocarme y presentarme a político porque me van a votar. Es que es muy distinto gestionar o llevar una emisora de radio a gestionar o llevar un ayuntamiento o una concejalía. Es muy diferente y no me puedo equivocar en ese aspecto. No puedo dejar que la ambición de ganar mucho más dinero del que estoy ganando ahora me ciegue y me lleve a un sitio el cual me pierda. No puede ser. Por eso tengo muy claro mi lugar en el mundo, los pies en la tierra siempre, y tener claro que lo que sube baja. Puedo estar muy alto, que si me creo Dios, pues Dios solo hay uno, si me creo Dios me voy a estampar. Dios solo hay uno, no hay más nadie.
Una de las cosas que yo más detesto es cuando un trabajador progresa, se hace empresario y se olvida que fue trabajador. Eso no lo puedo creer, no lo puedo concebir, ¿no? Olvidarse de lo que uno fue.
Bueno, yo
la pregunta que yo te quería hacer, ¿vos te considerás un trabajador de la radio? Y por ende, mañana, si pongamos que sos un empresario de radio, ¿te acordarás de estos inicios?
Yo creo que, y lo he comentado muchas veces, que las personas que han colaborado, han estado aquí cerca mía, creo, y a lo mejor peco de yoísmo o de tal, no pueden criticar cómo los he tratado. Yo creo que al contrario, creo que he sido muy grato con ellos. Creo que nadie, y te lo digo con el corazón, creo que ni aquí que estás tú, ni Saúl, ni Chicho, ni Maribel, yo creo que ninguno de los que ha estado más cerca conmigo puede decir que yo he intentado imponer o he intentado decir lo que tienen que hacer. Creo que nunca, yo creo que nunca, y nunca lo haría. Porque, ¿sabes por qué? Porque yo intento promulgar lo que a mí no me gustaría que me hicieran. Y yo creo, sinceramente, y lo he dicho también muchas veces aquí, un trabajador tiene que trabajar sus 8 horas, sus 48 días de vacaciones, sus 30 días de vacaciones, sus horas de descanso. Y yo creo que es suficiente. Lo que no se puede es abusar. Es decir, no se puede coger a personas y porque está necesitado de un trabajo, explotarlas y que hagan 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas, no darles vacaciones. Eso es inhumano. La persona debería ponerse en la piel del trabajador. Al igual que muchas veces he dicho que el trabajador ponerse en la piel del empresario, de lo que tiene que hacer para poder subsistir el comercio y tal y cual. Y juntos, lo dije el otro día, juntos, hacer una simbiosis perfecta y crecer en comunidad. A lo mejor esto puede sonar utópico o puede sonar que, oye, estoy en los mundos de Yuppie. De verdad lo digo, en serio, pero para mí, o concibo el mundo de esa manera. Yo creo que debería de haber más personas con ese pensamiento de decir, coño, pues oye, pues ahí, es verdad, unidos ganamos más, unidos hacemos, somos más fuertes. Debería de existir eso, y no existe, no sé por qué. Y como me comentabas ahora, de que hay gente que tiene poder y se cree Dios, ¿verdad? Por ejemplo, una de las personas que se creyó Dios fue Pedro Arba. Te lo digo abiertamente, se creyó Dios. Es decir, yo creo, y te lo digo en verdad, Marcelo, es decir, yo soy director de Sur FM. Sur FM es una radio pequeñita en Morrojable. Yo soy muy conocido, no solamente en Morro, en toda la isla de Fuerteventura. Pero no me creo Dios. Yo no soy Dios. Hay un solo Dios. Yo no me creo Dios. Yo, si puedo ayudarte, te voy a ayudar. Perfectamente. Tampoco te voy a decir, Marcelo, acuérdate que te ayudé. No te lo voy a decir nunca. Si te ayudo, Marcelo, te ayudo de corazón. No te lo ayudo para echártelo en cara después. Esa es mi manera de ver las cosas. No te voy a decir, Marcelo, ¿te acuerdas cuando te puse prueba gratis? ¿Te acuerdas, Marcelo, cuando...? No. Gratitud siempre hace Marcelo por el tiempo que me dedicó a la radio. Gratitud a Saúl, a Chicho, a Maribel. Gratitud ante todo. Gracias por haber prestado su tiempo para este proyecto. De alguna manera, algunos nos alejamos, otros nos acercamos, otros se van, otros vienen. Es ley de vida. Pero gratitud, siempre agradecido y siempre con los pies en el suelo.
Bueno, terminamos este ciclo de Canarias y en Canarias, personajes que pasaron y que nacieron en Canarias, y este último episodio con el amigo David. Para mí es un personaje, es importante David, es un canario importante, por eso es que yo quería terminar este último capítulo con David. Y bueno, nada más, agradecer a Sur FM, a los que les haya gustado el programa, y a vos David, por haberme permitido hacer este programa.
Gracias a ti, Marcelo, por el pedazo de programa que has hecho, de verdad, y agradecido eternamente. Pedir disculpas si alguien ha molestado, sobre todo nombrando a personas directamente, pero es lo que yo he sentido, es lo que siento, es lo que he sentido durante tiempo. Vuelvo a repetir lo mismo, que no tengo rencor a nadie, de verdad, no guardo rencor a Pedro Arma, ni a Manolo Alba, ni a nadie, Manolo, los nombro porque los hemos nombrado, o a Rodrigo, no le guardo rencor a nadie. Son pasajes que pasaron ya, que me sentí así en su momento, y lo he compartido porque me han entrevistado, y yo creo que tenía que ser yo, no tenía que ser director de Sur FM, tenía que ser David Rodríguez directamente, y son mis vivencias.
Algo que me estoy olvidando y quería cerrar con el latiguillo de David. ¿Quedó algo en el tintero, David?
Yo creo, sinceramente, que no. No, de verdad. Es decir,
es una broma. Es la pregunta que sueles hacer al final de todos los reportajes.
Ah, verdad, cierto.
Me causa mucha gracia.
Es verdad, verdad que termino así siempre.
No quedó nada en el tintero. Muchas gracias por este programa y por esta radio y por este reportaje, David. Muchas gracias.
Gracias, Marcelo.